ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo...
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Qué?
Me quedé esperando chaca, mi regalo,
chan.
¿Eh?
Chaca, chachan. Chaca,
mi felicitación, chaca, nada.
A mí tampoco me llegó nada. No, pues, no entiendo, no, o sea, mira, no, no sé por qué. No,
aquí tu padre soy
fue
yo.
Fue día del padre, güey, o sea, nos tendríamos que haber dado un regalo el uno al otro porque es padrísimo. Padrísimo esto, güey.
Ah, eso sí es padrísimo.
Es padrísimo, es muy bonito, es padrísimo.
Felicidades a todos los papuchos, papuchones, papacitos y papitos. El día de ayer celebraron el día del progenitor.
Fíjate que
el
yo
día
ayer,
del pater familias. Felicidades, felicidades,
a mí ayer al Toluca, me solo
que es,
todo
que
el
es
día.
Papá del América.
Me dejaron solo todo el día, güey. Porque fue a dejar la doctora patinadora a mi hija a un campamento, entonces se fue. Y luego mi otra hija trabajó ayer, el domingo, todo el domingo, entonces... No lo único digas. Que me quedó por hacer... No, pero ¿sabes qué hice?
¡Qué me gran día del padre!
Estuvo de huevos. Estuvo de poca madre. Mira, te voy a decir una cosa. Abrí con un coctelito con whisky, delicioso, muy bueno. Un cóctel de ruco, ¿no? De señor ya grande. Después...
Es como corresponde.
Me fui a la carnicería que está por aquí cerquita y me compré un filete que era como del tamaño de mi cabeza. Un ribeye precioso. Precioso, o sea, y lo traje, le hablé, le puse música.
¿Y lo usaste de asiento?
No, me lo comí.
digo, de asiento para la comida.
Me lo comí y qué bárbaro, qué buen día del padre, güey. O sea, me encantó, estuvo re bueno, güey.
Solo.
A gusto, digo, es que no fue a propósito solo, que me dejaran solo, circunstancialmente. Oye, me quedé solo, pero estuvo bueno.
Tengo una duda, ¿en Estados Unidos también fue día del padre ayer?
Sí.
Sí, o sea, sí. También es el tercer jueves de domingo de junio.
Sí, no, ya no sé si es domingo, sábado o domingo, pero sí, no sé, pero sí fue Día del Padre. Yo hice Día del
Por
Padre.
Por lo menos en tu casa.
En mi casa fue Día del Padre. Y pero estuvo
no,
bien
no,
padre.
No vi en redes, no sé qué día es el Día del Padre allá en Chicago, en Estados Unidos. Y en fin, bueno, felicidades a todos los papacitos. Yo ayer lo celebré como Dios manda. Cambié como bien seis hecho. Pañales ayer.
Bien hecho. Oye,
ahora sí, pero que padrísimo.
Mi regalo del Día del Padre
¿para
fue
mí?
Que participé, no, para mí, participé en las protestas de No Kings acá en Chicago. Y qué bárbaro, qué gusto me dio, qué gusto me da, que creo que ahora sí ya está agarrando un poquito de vuelo este asunto de decirle a Donald Trump, tenga, para que se entretenga. Vi mucha gente de joven, mucha gente grande, gente de diferentes...
Déjame poner
sociales.
En contexto para que no sepa bien. De qué estamos hablando. El sábado fue cumpleaños de Donald Trump y coincidió con un aniversario del ejército norteamericano. Uh-huh. Y quiso celebrar con un desfile militar, así como si fuera la Unión Soviética o Corea del Norte.
Del cu.
Y en Washington desfilaron así, bueno, todo el armamento de
No
los
fue
Estados
nadie,
Unidos.
Güey, nadie. Nadie.
Estaba,
¿y sabes qué?
Vacío en las calles.
Me parece terrible porque además de todo el sábado acá fue el Día de la Bandera estadounidense, Flag Day. Entonces, esto debió de haber sido una celebración del ejército y las Fuerzas Armadas pues de los Estados Unidos. Y este güey se lo apropió así como para que fuera su cumpleaños, como si fuera una celebración para él. Y de verdad le salió del carajo. Ahora, se calcula... Ellos esperaban 200,000 personas, ¿no? En este asunto de Trump.
Del desfile de Trump de su cumpleaños.
Y al parecer, o sea, creo que llegaron como 4,000 o 3,000
sí,
y tantas. Nadie,
las imágenes
nadie, güey.
Son evidentes.
Y no, alrededor no del país hubo protestas, que la protesta organizada en varias ciudades, todas las ciudades principales de Estados Unidos, No Kings, o sea...
100 ciudades
no
tuvieron manifestaciones
reyes.
Anti-Trump y la llamaron así, No Kings,
y
sin
calcula
reyes.
Que en esas manifestaciones participamos alrededor de 8 millones de personas, así que toma, güey, toma.
¿Y cómo estaba el ambiente Donaldo. Ahí en la manifestación en Chicago? ¿Había mucho
fíjate
mexicano?
Muy bien, había mucho de todo. Yo creo que aquí la cuestión bueno. No es nada más una cuestión con los migrantes, es una cuestión que pues está protestando en contra de una serie de políticas de Donald Trump, entre ellas el abuso de las personas migrantes que están siendo secuestradas por ICE. Y bueno, pues la verdad me dio mucho gusto ver a toda esa gente reunida en las calles de Chicago, además de manera pacífica. Te voy a decir una cosa. Lo que quería Donald Trump es que hubiera algún herido, un muerto, un nada. Y yo vi a la gente tranquila. De hecho, marchó junto con nosotros la policía de Chicago. Los oficiales de policía estaban marchando con la gente. Me encantó. Muy bien, la verdad.
Porque eso es lo que se tiene que hacer. Manifestaciones pacíficas, no caer en provocaciones.
Correcto.
No agredir, no, en mi opinión, no quemar banderas, esas cosas.
Lo intentaron,
yo entiendo la frustración de mucha gente.
Lo intentaron los magas, de hecho hubo gente ahí dando vueltas en camionetas diésel.
Los magas son la banda de Trumpers, ¿no? Los que apoyan a Donald.
Sí, haz de cuenta como los chairos, igual, pero de acá. O sea, ignorantes, estúpidos y demás. Pero bueno, el asunto es que ellos sí
que
se dedicaron
a los votantes. Y no te des cuenta que insultarlos es ayudarle a la 4T, sí, pero bueno.
Está bien, qué chingas madre. Aquí el asunto es que...
No, por mí sigo haciendo.
Lo intentaron, la verdad, y no lo lograron. Así que yo felicito a toda la gente que participó en ellas y de verdad me dio mucho gusto que así
se
fuera.
¿Se sentía un ánimo alegre,
lo que se siente?
¿Frustrante? ¿Qué se sentía?
No, alegre, la verdad, y de unión, porque realmente lo que está logrando finalmente Donald Trump es unir a la gente, pero en su contra. Entonces, me dio mucho gusto, la verdad, poder ver que ya está la gente hartándose y ya está la gente dispuesta a ponerle un alto. Mucha gente.
Una, parte de la población, porque ya también
duda,
hay una gran
claro.
parte de la población que está feliz con lo que está haciendo Donald Trump.
Sí, que son unos ignorantes y unos tarugos, unos chairos de acá.
Que Estados Unidos pues está muy dividido, al igual que estuvo México en algún momento. Ahorita ya no, México no está tan dividido. No, pues ahorita hay, con una aprobación de 80% de la 4T, pues
sí,
no,
hombre,
no
y la tendido. Aprobación también, el sexenio pasado estaba...
Pero en Estados Unidos está como en 50-50, que es como acabaron las elecciones.
No,
o sea, ganó
no.
Trump por un margen muy estrecho. Y ahorita está como en un 48-49%.
Su popularidad está bastante bajita, ¿eh?
Las últimas encuestas
abajo.
Lo ponen en 48.
Las últimas encuestas está como en 45, ya bajó bastante más.
Pues sí, el poder desgasta. Pero vamos a ver qué pasa. Pero sí, no hay un solo punto de vista en Estados Unidos. Es una nación que está partida a la mitad casi, entre a favor y en contra.
Creo que mucha gente se está convenciendo.
De la guerra de secesión. Ojalá.
Sí. Mucha gente se está convenciendo, creo yo, de que no es conveniente. Pero bueno, eso es acá en Estados Unidos,
también
me imagino que en México
Ver allá en Los Ángeles también a Eugenio Derbez, que estuvo en la manifestación muy importante que hubo de No Kings, no Reyes. O sea, la gente le está diciendo a Donald Trump, queremos un presidente con democracia, con contrapesos. Uh-huh. No un reyesuelo.
¿Qué es lo que cree que es?
Tomando de la política mexicana, un reyesuelo que gobierna por decreto y que impone su voluntad, ¿no?
Mira, por ahí alguien retomó un audio de Donald Trump hablando con un general del ejército, hablando sobre Kim Jong-un.
El líder de Norcorea.
No nadie puede regatar que es un gran líder. Su gente, cuando él habla, su gente se pone en atención. Y eso quiero que haga mi gente.
Es que si no ponen atención, los matan en Corea del
Norte.
Pero
espérame tantito. Mi gente, mis huevos. O sea, ¿cómo que mi gente? O sea, tú eres el presidente. Es lo mismo que en México cuando se creen el pueblo y la madre. No, güeyes. Ustedes son empleados de la gente. Ustedes están aquí para hacer lo que la gente, en todo caso, quiera o decida. Pero no es mi gente ni es mi pueblo, como hace el gobierno mexicano, ¿no?
Pues esperemos que esto signifique un freno al camino hacia el autoritarismo.
Ojalá.
Que está tomando Estados Unidos. Y no está solo en el mundo, porque el autoritarismo parece ser como que lo de
hoy.
Moda en varios lugares
así
del
es.
Planeta. La gente como que se hartó de la democracia, quedaron insatisfechos, no vieron resultados. Y órale, bueno, pues a ver, vamos a
¿Pero sabes qué?
Apoyar a estos hombres fuertes.
En Estados Unidos por lo menos viene una elección intermedia pronto.
Autocráticos.
Y vamos a ver si podemos quitarle esas mayorías en las cámaras a Donald Trump y podemos enderezar el camino por acá en Estados Unidos. En México, pues luego veremos cómo le hacemos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, México, las cosas van bien. Por cierto, mañana se reúnen la presidenta de México y el presidente de los Estados Unidos.
Chan, chan, chan.
O debo decir, su majestad, el rey de los Estados Unidos, Donald Trump.
Viejo payaso.
Y afortunadamente, la reunión que va a tener Trump con Claudia Sheinbaum va a ser a puerta cerrada, sin cámaras.
¿Qué pasaría?
Porque ya ves los extraños que es capaz de hacer Donald Trump.
¿Qué
¿no?
pasaría? Si estuviera esto frente a las cámaras, como sucede cuando hay reuniones de estas en Estados Unidos, si Donald Trump, por ejemplo, le falta el respeto a Claudia Sheinbaum, me imagino que subirían sus bonos muchísimo, ¿no? Los mexicanos se unirían detrás de ella.
Sí, porque para eso sí somos buenos, ¿no? A ver,
es para
nuestra
ser bulla.
Presidenta. No, para unirnos cuando hay un enemigo común, o ya sea un desastre o una amenaza del extranjero. Ahí nos unimos rápidamente los mexicanos y todos diríamos... A ver, como cuando pendejeaban a Peña, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿es nuestro pendejo? Por favor, respétenlo fuera, ¿no?
Si sucediera lo mismo con Claudia Sheinbaum, ¿sería nuestra presidenta?
Yo pienso, nuestra presidenta. Yo pienso que si Donald Trump públicamente la maltrata, pues eso generaría unión detrás de ella aquí en México.
¿Sabes qué? A mí me parecería que sería conveniente para darle más fuerza a este movimiento en contra de Donald Trump, que además de todo... maltratase o hablara mal a una mujer. Otra rayita al tigre estaría bien para efectos de la política en Estados Unidos.
Pero será puerta cerrada. Yo confío plenamente en nuestra presidenta, que tendrá la sangre fría, la cabeza fría para poder lograr la mejor negociación posible para nuestro país.
La mejor negociación es, en realidad, mira, por ahí yo creo que si seguimos entregando a nuestros políticos corruptos, a todos aquellos que tienen ligas con el narcotráfico, que ya había habido varios casitos más por ahí.
Yo no veo claro, dicen que van a evidenciar a los políticos corruptos de nuestro país.
No, pero ya ha habido un par más por ahí.
¿Cuáles? Nada.
Creo que,
le quitaron la visa.
De Puerto Peñasco, güey, no es que, pero vamos entregando.
Le quitaron la visa a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, pero no está claro que sea por vínculos al narcotráfico.
No, pero vayamos, creo que ya también nombraron como parte de a un gobernador en México, se decía,
de vínculos. Es puro trascendido. Incluso,
es puro trascendido, no
la
sucedió.
La embajada norteamericana ya dijo que no existe.
Por eso ni siquiera quiero decir quién, porque al parecer fue trascendido.
Embarrar así
no se puede. No se puede embarrar.
Inocente,
pero por ahí hay un gobernador que está en la mira, ¿no?
Dicen. Pero, pues, no se ve claro.
Pero
sí,
mira, todos en México sabemos que
se limpiara la casa.
Sí, o sea, que muchos personajes de la política están metidísimos con el narcotráfico. Digo, hasta arriba, ¿eh? Y no quiero hablar de familias, y con nombres y apellidos, pero, pues hombre, todos sabemos que ahí hay mano negra, que están coludidos.
Pues sí, se rumora, o sea, si supiéramos, pues podríamos ir denunciando, ¿no?
Y aunque supiéramos, ¿y quién va a denunciar? Y además de todo, habiendo cooptado al Poder Judicial, ¿qué chingos va a pasar en México? Nada.
Pues vamos a ver qué pasa
en
el futuro. Yo me mantengo optimista, como siempre.
Pero mientras tenemos, yo no estoy diciendo nada de eso. Mientras tenemos a los payasos los de cajón,
de
¿no? Tenemos a Noroña, tenemos a Maynes,
tenemos
una
sección sensacional el día de hoy en el mundo de la política. Ahorita vamos a llegar a ella, pero antes, presidenta, díganos si se va a reunir mañana con Donald Trump en Canadá, en la reunión del G7, estos siete países poderosos e industrializados. ¿Cómo va la cosa, presidenta?
Y ahí vamos a tener una reunión con el presidente Trump y su equipo. Que sepan ustedes que ahí vamos a defender dignamente a las y a los mexicanos de aquí y del otro lado de la frontera.
Muy bien, presidenta.
Gracias, Juanita Escutia.
Es su trabajo, ella tiene que hacerlo.
Está bien, y ahí está, mira. Vamos a defender todos Corea.
Aguántate tu odio a la 4T. Déjame seguir oyendo nuevo.
Es que esto es una payasada, pero a ver,
si
vamos a seguir. Sí, vamos a seguir pues con ello. A ver, venga, vamos a seguir haciéndole al corito patriotero. Venga.
Hay que estar detrás de apoyarla.
Siempre.
Sí, a ver, ya es presidenta, no interrumpan.
Como somos los mexicanos, porque así somos nosotros.
¿Argüenderos?
Firmes con nuestra convicción, pero también siempre con diálogo. Buscando siempre acuerdos para el bienestar de nuestras naciones y de nuestros pueblos.
Tratando de ceder lo menos.
Y siempre a decir que cuando estamos juntos, pues somos más fuertes. Cuando nos respetamos entre nosotros, somos más fuertes.
Muy bien dicho.
Y eso es lo que vamos a ir a defender. Siempre con la frente en alto, siempre con gallardía.
Sí, dignos.
Porque defendemos y representamos al pueblo de México, un pueblo ¡bravo! Generoso,
a ver, espérate,
valiente, trabajador.
Nunca la he vivido tan emocionada.
¡Bravo, bravo!
Déjala.
Que siga. A ver, bravo, sigan diciendo
ahí,
bravo.
Ahí se acaba.
Ahí llega.
Me gusta su ánimo, su entusiasmo, su firmeza.
Todo esto es, jamás había yo oído esto. De verdad, me llena de orgullo este discurso inédito.
Sí, es pura baba de perico, no estoy de acuerdo.
Es pura mamá.
Pero me gusta su entusiasmo, me gusta oírla alegre, echada para adelante, con ánimo. Alguien tiene que negociar con Donald Trump.
Sin
Qué
duda.
Bueno que sea Claudia Sheinbaum.
Y todos
y
los
en mi
mexicanos,
opinión, no
Xochitl. El pueblo
gallardo y el pueblo orgulloso. Y así.
Hay un tejo ahí tabasqueño, ¿no? De pronto sí. Hay un torito.
Orgulloso.
Que como
padre.
Que recuerda.
Bueno,
le mira, había mandado ayer este regalo de cumpleaños a su padre político. Regalo del Día del Padre a su padre político. Andrés Manuel
¿Seguro?
López Obrador.
Seguro, sí.
Porque es su padre político. Eso no queda duda, ¿no? No creo que yo no estoy incurriendo
en una ofensa.
Yo
creo que es un poco más que su padre político, pero bueno.
No sé qué quieras decir con eso. No es su madre política, no es su abuelo, es su papá político.
Síguele buscando así gente que podría influenciar su presidencia. ¿Su jefe? Y así, ¿no? Pero bueno.
Ah, bien. Su jefe.
Ya. O sea, y no digo su padre, no digo su jefe. O sea, digo su jefe. Pero bueno, está bien. Mira.
Bueno.
Que le vaya muy bien a México y la verdad le deseo todo lo mejor a la presidenta en esta reunión. A mí estos discursillos patrioteros me sobran, pero ojalá y todo salga bien.
¿Para qué son importantes? Hay que informar a la ciudadanía.
¿Informar? ¿Qué informó, güey? No informó nada.
¿Que se va a reunir con Donald Trump mañana? Sí informó.
Sí, bueno, por eso. Pero todo lo demás es pura baba de perico que la hemos oído unas huevocientas mil veces, diría yo.
Y luego se están peleando en Twitter, ahora X. ¿Quién? El expresidente Vicente Fox.
Ajá.
Pregunta en esta red social.
¿Qué quiere ese viejo payaso?
Dice, ¿dónde se esconde López? López Obrador, ¿no?
No se esconde en ningún lado.
Venezuela, porque España no lo recibe.
Pero no está escondido.
Y le contesta, no está escondido, el otro día
lo vieron votando, está en su rancho ayer, se fue a la chingada donde
queríamos que se fuera. ¿Por qué tendría que estar escondido? No tiene que estar escondido.
No, se fue directito a la chingada y ahí está.
¿A dónde dijo que se iba a ir? Exacto. A su finca, que se llama así.
Así es.
Y le contesta tu tocayo, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán.
A ver, te voy a pedir un favor. ¿Qué? Nada más te voy a pedir un favor. Dime, quítame el fondo. Ajá. A mí no me relaciones de ninguna manera con
¿cómo te llamas?
Me llamo José Ramón San Cristóbal.
Y él se llama José Ramón López Beltrán. Es tu tocayo.
Dista tanto mi persona de la de ese
señor. ¡Es tu tocayo, güey! ¿Yo qué culpa?
Estoy tan lejano de ser un junior heredero de corruptelas.
Tienes muchísimas cosas en común con él.
Me he pasado trabajando toda mi vida para tener el poco dinero que tengo. Este brother a mí no me merece ningún...
Sí. Pero no solo es tu tocayo.
Más que malos comentarios.
También es tu compa.
Es como mi doble.
Tu
o mi triple.
Compatriota.
Diría yo mi triple. No mi doble,
no,
sino mi
no
triple.
No, no se parecen en nada.
En nada.
Le contestó
porque yo trabajo,
así.
Yo soy una persona que se gana su dinero.
Le contestó así el señor que es...
Así que no me embarres, por
que
favor.
Que se llama igualito que José Ramón, eso, pero que no es su tocayo.
Si eres tan amable, no me relaciones de ninguna manera
tocayo,
con esos personajes.
Quieras o no quieras.
No hay
nada más.
Diametralmente distintos el señorcito
el
y yo.
Compatriota del señor San Cristóbal,
okay.
El señor
muy bien.
José Ramón López Beltrán, le contesta así a Vicente Fox. Usted tranquilo, señor sin pensión. Es que no sé cómo habla José Ramón. Señor sin pensión, nuestro querido presidente está en su casa escribiendo con la serenidad de quien tiene la conciencia tranquila. No como usted, que anda desesperado y fuera de sí, extrañando los privilegios que se le acabaron. No sé por qué dice José Ramón de Iztapalapa, pero
oye,
una disculpa.
No se les ocurre nada nuevo, ¿eh? O sea, se ve que nada más son una calquita de lo que decía el señor que fue presidente de este país. De veras, mira, Vicente Fox a mí la verdad no me parece que es un viejo recalcitrantemente ridículo ya, se mete en donde no lo llaman, habla, ya fue presidente, tuvo su oportunidad, nos quedó a deber muchísimo,
sí,
no, la
estoy
verdad
de acuerdo
es que
contigo.
No,
Fox ya,
no lo ya, respeto mucho, la verdad, ya señor Fox,
me hace gracia, eso no lo puedo
mira, sí a veces, pero mira Vicente, yo que tú mejor, pues calladito te ves menos feo, no más bonito. Le da oportunidad a este tipo de personajes, como el hijo del presidente, a encontrar raja. No, qué sopapo ni qué madre.
Pues sí le puso un buen sopapo.
¿Cuál es el sopapo? A ver, yo quiero saber de qué vive este amiguito. ¿De dónde saca dinero para vivir como vive?
Ese es otro tema.
Ah, claro. Porque cuando habla de conciencias tranquilas, pero cuando habla de conciencias tranquilas, este señor, José Ramón López, pues yo quiero que me explique
que
cómo,
no es tu tocayo, ya me quedo claro
de
que
dónde,
no es tu tocayo,
cómo,
se llama igual, ¿no?
¿De dónde? Ahora sí que como decía su padre, ¿quién pompó? ¿De dónde, maestro? Es lo que
bueno,
yo
antes
quiero saber.
Antes de que pase más tiempo, déjenme recordarles, mencionarles cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar cosas que definitivamente no deberías usar como juguete sexual.
Ok, cosas que definitivamente no deberías de usar como juguete sexual.
Este programa.
¿Qué te parece?
Oye, ¿no has visto el sacacorchos?
¡Una rata! ¡Dando portazo!
¡No, no!
No
topo.
Debes de usar eso. No debes de usar eso para nada.
Ahí donde el topo da
Oye,
portazo.
¿No has visto el chupón del bebé? No.
¡No, no! ¡Qué cosa tan... ¿Alguien vio dónde está la punta del árbol de Navidad? ¿La estrellita?
No, la estrella. De la que se enchufa y es de colores.
Okay. Esa. Cosas que definitivamente no deberías usar como juguetes sexuales, el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta. Si quieren participar es a través de arroba La Corneta FM en X. Y ahora sí, entremos de lleno a esto que hemos denominado fútbol politicante.
Ah, caray, fútbol politicante, en donde salta la cancha, mugroso como siempre, el changoleón legislativo Noroña, que tiene sopa, sopa para el Vasco Aguirre.
Antes que nada, antes de poner la declaración del Vasco Aguirre, ajá, el sábado, me parece que sí fue el sábado, se enfrentó la selección mexicana en contra de la selección de República Dominicana, lo que parecía un partido fácil, en donde México debió haber ganado 5-0.
No me digas que perdió.
No, perdió de milagro, Gana la selección mexicana 3-2 en un partido que se les estuvo complicando durísimo y que dejó un sabor muy amargo porque se sintió una selección pues desencajada, ¿no?
Como, es que, a ver, ¿cuándo se siente una selección cuajada? Bien, bueno,
cuando arman buenas jugadas,
poderosa,
se coordinan entre ellas,
¿hace
concretan,
cuánto que no pasa
llegan
eso?
A gol.
Todo eso que estás diciendo, ¿hace cuánto que no pasa?
Mucho, mucho.
Muchísimo. Entonces yo por ejemplo, eso ya ni veo,
un
fútbol.
Un equipo bien organizado, poderoso, el Toluca que venció al América. Ese sí era un equipo bien engrasado, embalado, con sí, técnica.
¿Y por qué la selección no puede jugar así?
No lo sé, no lo entiendo, pero aquí tenemos una crítica de Fernández Noroña al Vasco Aguirre. Adelante.
Con la selección mexicana es que fue muy torpe Javier Aguirre. Fue muy torpe al decir que... No sé qué dijo, pero no dijo nada, pues no quiso manifestarse en torno al tema.
No fue muy torpe en su alineación, no fue muy torpe en los cambios que hizo en el... A lo que se refiere Fernández Noroña es que le preguntaron a Javier Aguirre. Por cierto, un vacío espeluznante en el estadio. No fue nadie a ver el partido de la selección mexicana.
Pues y es que, como están las cosas, pues...
¿Sí? ¿Sí fueron? Yo vi unas imágenes del estadio
gente
vacío.
No, casi se llenó. El SoFi Stadium estuvo a punto de llenarse, de como 50,000 aficionados.
Ah, entonces empezó muy vacío y fueron llegando después de que arrancó el partido. ¿Okay?
Como sucede siempre.
Yo vi unas imágenes muy tristes.
O sea, empieza vacío, vacío y luego llega...
Pero bueno, entonces corrijo, gracias nuevo. ¿Tú viste el partido nuevo?
No lo vi, señor, pero o sea, sí fue de llamar la atención que sí había muchos mexicanos contrario a lo que se esperaba.
Ah, muy bien, entonces soy un pendejo.
Oye, pero siempre, bueno, siempre sucede así, ¿no? O sea, el estadio está vacío la noche anterior, luego llega la gente, se llena y luego se van.
No,
así funcionan los estadios,
vacío,
Eduardo.
¿Eh?
Sí, o sea, el día anterior no había nadie, güey, nadie. Y luego ya entra la gente y luego
bien,
ya se van
feliz
otra vez y luego
no
ya
es lo
no hay
que yo
nadie.
Dije, eso lo entiendo perfectamente.
Es que eso fue lo que dijiste.
Es que tengo un amigo que estuvo en el estadio y subió un video a sus redes sociales ya a punto de empezar el partido y el estadio estaba realmente vacío. Entonces yo que no vi nada me quedé con esa impresión.
Pero es que no estaba bueno vacío. O sea, el nuevo dice que no. Y tú dices que sí.
Y yo le creo al nuevo.
Tu amigo es un mentiroso entonces. ¿Quién es tu amigo?
Sí, quién sabe en dónde estaba metido el güey.
Pinche mentiroso.
Bueno, lo que está criticando Noroña es que a Javier Aguirre le preguntaron qué opinaba de las manifestaciones de los mexicanos y la represión de ICE hacia los migrantes allá en Estados Unidos y prefirió no hablar.
Dijo que no iba a hablar de eso,
no
que
hablar.
No quería hablar de eso. Es más, tenemos la declaración Newman, porque digo, para que no se los contemos nosotros. A ver, ahorita se las buscamos. Pero bueno, Noroña, que ya saben que pues a todo le busca, para todos tiene el güey, pues habló del Vasco Aguirre, ¿no?
Y yo
habló
creo
del
Vasco que Aguirre. Tiene razón Noroña en este caso. Creo que sí debió haber dicho
razón
algo Javier Aguirre, porque es un
líder no
de
quiere
opinión.
Decir, si el señor no quiere decir, pues no tiene por qué decir.
Representa, él encabeza un equipo que representa a México.
Sí, pero no tiene por qué hablar de un tema o del otro, quiera Noroña o no.
Pues, yo creo que al Vasco le dio frío, dijo, no, la voy yo a regar aquí, decir algo.
No se quiso meter.
Sí, mejor no. Pero eso me parece tibio.
Bueno,
adelante,
el señor tiene derecho a hablar o no hablar de lo que él quiera, ¿no?
Sin duda, pero pues me parece un error.
A ver, ahí va el Vasco Aguirre.
Adelante.
Si tú tienes un mensaje para los...
¿Qué hora llegó la afición hoy? ¿No estabas en el hotel? ¿En qué hotel
no,
estás?
Yo estoy en otro hotel más.
A las 5 de la mañana. Sí. Están ahí, hay como...
Sí, como 10 aficionados los vi. No les dejaron pasar, por cierto.
10 no, hijo, no.
Sí, yo los vi hoy.
vamos a unir uno.
Bueno, pero no va por ahí. Mi tema es un mensaje hacia los...
Es que no va por ahí. Va por ahí porque ¿qué tiene que ver que no haya afición? Ya va dirigido eso.
Te dije que no sabía, te dije que no sabía si era por eso. Te estoy diciendo el tema de Los Ángeles. Si tienes un mensaje por el tema de las protestas, lo que está pasando.
No.
Desde tu silla.
Te dije que no, este es un tema deportivo. En este momento no puedo expresarme porque es un tema deportivo. Estamos en un partido contra Turquía. Y no tengo elementos, me hace falta información.
Está en todo su derecho.
Está en todo su derecho.
Y además de todo, te voy a decir otra cosa.
A mí me hubiera gustado que diera un mensaje.
Quien sea que lo esté... Sí, a mí me gustaría que Santa Claus me hubiera traído un coche nuevo, ¿no? Pero no fue así.
Pero que dijera, yo estoy del lado de los mexicanos.
Sí, pero él está en su derecho. Pero claro, el changoleón legislativo...
Apoyo las manifestaciones pacíficas.
Se mete en donde no lo llaman y habló de esta manera de Javier Aguirre. Adelante, mi querido chango.
No, ya lo vimos.
No, ahora va Noroña.
Ya, con la selección mexicana es que fue muy torpe Javier Aguirre.
Ya lo hemos oído.
Fue muy torpe al decir que...
Sí.
No sé qué dijo.
Estás
no
loco,
dijo nada.
Güey, se te fue
no quiso
pedo.
Manifestarse en torno al tema.
Pon atención, güey. ¿En qué estás?
Nuevo, ¿ya habíamos acabado? Oído a Noroña.
Ya, señor. Claro. ¿De veras no te acuerdas, güey?
No, güey.
Me estás preocupando.
Ya no estaba poniendo atención.
Nada, ya estás de psiquiátrico. Por eso bueno, estábamos hablando del tema, por la declaración de Noroña.
Bueno, lo quería oír otra vez al changoleón legislativo metiéndose en donde no lo llaman.
Pues eso sí.
A mí, y continuando. Yo te pregunto. ¿Qué carajos? ¿Qué? A Noroña no le gusta esto, no le gusta el otro. Pues tú habla de lo que tú quieras, güey. Y di lo que tú quieras, güey. Y los demás harán lo propio, güey.
Sí, igual que todos. Yo tengo derecho a mi opinión. Noroña
sí,
también.
Y ese güey también, pero la verdad, a no hablar de lo que no quiere. También. Es como yo muchas veces les he dicho, cuando ustedes tengan su programa de radio, piden las cosas dos veces o tres, porque es su programa, ¿ok?
Cuando ustedes ya estén
sí.
Enfermando de Alzheimer.
No estoy poniendo atención,
qué,
exacto.
Distraídos.
Y da lo mismo, porque el día que ustedes quieran, ustedes hablan de lo que quieran.
Pero continuemos con fútbol.
Me cae muy gordo que se metan en lo que no, donde no les hablan. Che, güey.
Fútbol politicante. Ahora... Maynes, saca el presidente.
Maynes. Saca el presidente.
Sirve el presidente.
Eduardo está haciendo referencia a un video reciente de Maynes hasta el dedo de
muy feliz
algo.
En un concierto local, a mí me parece muy
muy contento, o sea, en un concierto. A mí se me hace que estaba más bien drogado que alcoholizado. Pero se me hace, es una especulación.
Eso no podemos saber, trae un vasote de cerveza en la mano, ¿no? Entonces, pues también.
Sí, pero eso así como que hacer así, los ojitos. Yo me he drogado mucho en mi vida y yo lo vi más bien en otra onda.
Bueno, Maynes habla sobre la justicia en el fútbol. Adelante, Jorge.
No está bien que el fútbol mexicano esté secuestrado por esos intereses y ahora se llama Liga Expansión. Si hubiera justicia, habría ascenso. Pero acá en México pues no hay ascenso. Y pues están pidiendo al TAS, a este tribunal en el que se dirimen asuntos deportivos, que se restablezca el ascenso en México, que es una obligación que debería de tener. El ascenso y el descenso, que hace más competitivos, más justos, y que es más emocionante para las plazas de la segunda división, en este caso, Liga de Expansión, que haya ascenso y descenso.
Totalmente okay. De acuerdo con Jorge Álvarez Maynes. Me parece una fregadera que hayan quitado el descenso. No les importa a los equipos de primera división. Si quedan en último lugar, les da igual. Y los de la Liga de Ascenso, pues, ¿qué motivación pueden tener para salir campeones si eso no les va a permitir subir a la primera división? Creo que va en detrimento del fútbol. Lo hemos hablado muchas veces en este programa. No entiendo por qué tomaron esa terrible decisión los dueños de los equipos de la primera, pues por dinero, uh-huh. ¿No?
Pues por dinero, básicamente, o sea, es un negocio, es saber quién vende más camisetas y quién vende más espacios publicitarios. Oye, y quién hace más sándwich.
Propone el nuevo algo que me parece una genialidad. ¿Y si dice? Maynes deja la política y se dedica al fut, al comentarismo deportivo, adelante.
Imagínate un fútbol picante con Maynes, Noroña, o sea, que dejen sus puestos políticos y se vayan a comentar deportes, ¿no?
Y para cerrar, bueno, todavía tenemos
¿O sabes
más.
También a dónde se podrían ir? Allá.
Sí.
¿No? De puntitas. También eso padrísimo. Me gustaría verlo. Sí.
Y también en fútbol politicante tenemos al exgobernador de Jalisco, de Movimiento Ciudadano también, Enrique Alfaro, quien salta a la cancha y nos presume que ya terminó sus estudios. Adelante, Alfaro.
Adán, that's right. Enrique Alfaro. Jorge Anguila.
Acaba de graduarse en sus estudios para ser director técnico. Okay. Alfaro, a mí me lo dijo una vez personalmente, ya me cansé de la política, quiero ser director técnico. Y se metió a estudiar, creo que a la escuela del Real Madrid, o no sé cuál de ellas, y ya completó, ya se tituló, está listo para dirigir a las Chivas.
Ahora nada más falta que lo contrate un equipo, ¿no?
Falta que lo contrate un equipo.
O sea, porque es como sí cuando tienes tu licenciatura en diseño gráfico, falta que haya trabajo de esa madre, ¿no?
Sí, o cuando sacas tu licencia, falta que tengas coche.
Correcto. Sí, puedes ir a comprar unos condones. Falta que haya alguien que te los reciba, ¿no?
Sí, puedes ir a comprar condones, Viagra y lubricante a la farmacia.
Falta que alguien te diga vas.
Y si te quedas con las ganas o no.
Pues le deseo que encuentre un equipo a donde anidar, vamos a decirle, ¿no?
Pinche pelón se la rifó.
Suerte al pelón. ¿El pelón? El pinche pelón, Enrique Alfaro.
Así digo yo después de una noche de sexo.
Pinche pelón se la rifó.
Muy bien.
Y para cerrar esta sección de fútbol politicante, Carlos Hermosillo, el grandote de Cerro Azul, quien en algún momento también incursionó en la política, quiso ser diputado por el Partido Acción Nacional, dio unas declaraciones extrañísimas que me parecen difíciles de creer. Dice que en 2010 Javier Aguirre dirigió a la Selección Nacional por indicación del entonces presidente de la República. Adelante.
Ah, caray.
Mundial 2010, el presidente Calderón le habló, le dijo, quiero que estés en la selección. Y le dije, ¿qué obole? ¿Por qué no le dijiste que no?
Y entonces sí hubo una especie de presión, sí, desde la entonces casa presidencial de Los Pinos.
Es correcto.
¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Calderón se iba a meter en decir, a ver, quiero que este güey sea el entrenador de la selección nacional?
La verdad no.
Cuando la Federación Mexicana de Fútbol... pues pertenece a la iniciativa privada.
¿A qué
no
equipo
tiene
le
nada
iba Calderón?
Gobierno.
¿O le va a Calderón? ¿Sabemos?
Yo creo que le va al Morelia.
¿Como Xochitl? Al Morelia.
No, yo creo que le va al Morelia porque él es moreliano. Y pues quizá él...
¿Es moreliano?
Es moreliano, es michoacano.
Si lo ves, es moreliano, ok.
Si se lo ves, supongo... Se le ve. No quiero averiguar, pero de que nació en Morelia no tengo duda. Es michoacano Felipe Calderón y creo que le va al Morelia. Pero, pues, la verdad me vale madre a quién me va Felipe Calderón. Lo que sí me interesa es recordarles el top 10 del día de hoy, que se va a llamar... Cosas que definitivamente no deberías usar como juguete sexual.
La silla presidencial. Esto es la corneta. Volvemos, no se muevan.
Una moreliana.
¿Qué? Una moreliana. No, se te va a deshacer, ¿no? No, no es la onda.
No,
un cono
no
sé. Del periférico. Cosas que si definitivamente quieres. No deberías de usar como juguete sexual. Ahora, como juguete sexual, usen lo
rallador
que quieran,
de queso.
¿Eh? Sí, un cúter, ¿no? Pues no, pero, o sea, tengan cuidado.
¿Qué vas a hacer con ese rallador de queso? ¿A dónde lo vas a guardar? Por lo menos ponle un poco de lubricante.
Tómate otra cubita, a ver si te animas.
Así
para
es,
darte
está
valor.
Ah, qué tiempo.
Y ya viste que ahí está el atizador de la chimenea, sí. Déjalo que se caliente un rato.
Espérate que esté todo rojo.
Tu cul. No, ya.
No, volvemos, ya, volvemos, ya, volvemos, ya, volvemos, ya, ya.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
No duerme de noche, no despierta cualquier ruido, no descansa cuando se va a la cama. Pues lo que necesita es jalarse las cobijas o de plano jalárselas a ella. Y también las trenzas, ¿eh? El sexo al parecer es muy bueno para jetear.
Sí. Oye, por cierto, el otro día leí que dormir encuerado es muy sano.
Es muy sano.
Dormir encuerado y de preferencia destapado, o sea, que tengas frío.
Sí, un poquito
que
de frío.
Si pasas frío durante la noche, envejeces menos.
De hecho, los cuartos fríos te hacen descansar mucho mejor. Yo a veces de plano voy aligerando las cobijas, o sea, y me quedo con pura sabanita. Nada más algo que te tape, pero que estés más o menos friecito y en bolas. Yo así duermo, friecito y en bolas. Es muy rico.
Bueno, independientemente de si usted duerme encuerada o encuerado o no, aquí le tenemos un estudio muy interesante llevado a cabo allá en la Universidad de Queensland en Australia, en donde quisieron medir de una manera científica, rigurosa, cómo afectaba el sueño el haber tenido actividad sexual o no durante la noche.
Bueno, pues reclutaron una serie de parejas heterosexuales y bueno, pues el estudio no es masivo. De hecho, fueron poquitas parejas, fueron
siete parejas,
nada más.
Siete parejas heterosexuales
y les dijeron
de los 30 años.
Unos se van a masturbar, otros van a tener sexo y otros no van a hacer absolutamente nada y se me van esta a ir a
noche.
Dormir.
Y así distintas ¿okay? noches. Los, y estuvieron midiendo con estos aparatos ya muy modernos que hay que te dicen cuánto bajó tu latido cardíaco, qué tanto tiempo estuviste en sueño profundo y qué tal descansaste. Además de una serie de encuestas o preguntas al despertar de cómo se sentían al respecto. Y los resultados fueron contundentes. Tanto el sexo en pareja como la masturbación antes de dormir mejoran la calidad del sueño.
Así es.
Los que se la jalaron o se toquetearon o copularon, despertaron con menos frecuencia. Reportaron haber descansado mejor. Y estaban de mejor ánimo. Pues, ¿cómo no va a estar de mejor ánimo?
Y al siguiente día se reportaron efectos positivos en la motivación. En una escala del 1 al 100 puntos, los voluntarios dijeron sentirse hasta 5 puntos más motivados después de una noche con masturbación y hasta 11 puntos después de tener relaciones sexuales. Los que no tuvieron nada se despertaron de malas, enojados y estuvieron tristes todo el día siguiente.
Y la calidad de su sueño no fue tan buena como la otra. Así y además hay un punto interesante. Las personas que un punto.
Que pensé que eran todos heterosexuales.
Sí, sí quedó claro. Las personas que participaron en este experimento y se tuvieron que dedicar a esta actividad sexual, ya sea por sí solos o en pareja, durmieron 30 minutos menos. Porque ese tiempo, en lugar de estar jetones, estuvieron dándole gusto al gusto.
Ok.
A pesar de haber dormido 30 minutos menos, se sentían más descansados y frescos y de mejor humor, más optimistas al día siguiente.
Bueno, y recuerden ustedes que el insomnio, o sea, la falta de sueño, la dificultad para dormir y descansar, afecta a una gran parte de la población. Uno de cada cuatro adultos presenta problemas para dormir. Y dormir poco perjudica la salud mental y la vida social, e incluso el rendimiento laboral. Así que si usted no está durmiendo como debe, dese grasa. O sea, por lo menos dese grasa. No se duerma sin haber castigado, ahorcado al gancito, algo, oye, o sea, oye, ¿qué?
¿Sabes que este estudio es una mamarrachada?
Es una obviedad, o sea, eso yo ya lo sabía.
Sabíamos.
Yo duermo mucho mejor si he tenido sexo, claro. La verdad, y ella
desde,
también.
Desde yo muy joven conozco el dicho de no hay insomnio que aguante tres.
Exacto, y luego además pues te cansas.
Digo, si quiero echarme tres hoy en día, pues me voy a tardar dos días en dormir.
No, pero cuando hay sexo, o sea, pues además te cansas porque es una actividad vigorosa, o sea, es un poquito de ejercicio, yo siento
sí,
el sexo.
Sí, se acelera el corazón, pues sí, tienes que te mueves de distintas maneras.
Se te tuerce la pierna, ay, me duele, y así.
Se te duerme. Ay,
se te duerme, espérate, cambiemos de posición, ya no siento nada aquí. Y así, ¿no? O sea, también sucede. Pero
eso
bueno,
va pasando con los años.
Los orgasmos desencadenan liberación, por ejemplo, de oxitocina y prolactina, hormonas asociadas con la relajación y el bienestar, y esto reduce los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés. Y bueno, pues esto evidentemente nos ayuda a estar más contentos y más descansados. Así que no se duerma sin darle lo que se merece. O sea,
sí, así, además no se gasta, ¿no?
No, sí se gasta un poco, pero no, poquito. Pero
es
se
peor
regenera.
Si no la usas.
Se regenera.
La herramienta. Si no la usas la herramienta, eso sí es peligroso.
Sí, sí, sí. Y es malo, porque además, mientras más la dejas sin atender, y estoy hablando de la herramienta, pues más se atrofia.
Fíjate, o sea acabo de caer en cuenta. ¿Tú conoces el dicho ese de una vez al año no hace daño?
Exacto.
¡Una vez al año sí hace daño! Tiene que ser mucho más frecuente que una vez al año.
Una al mes.
Qué buena
es. Bueno, pero tampoco tan
bueno. Pero sería mucho mejor más, claro.
Diario. Si pueden diario, diario.
¿Y una a la semana?
Se te cae la macana. No,
una a la semana es poco todavía. Una al día cada... ¡Qué alegría!
¡Qué alegría! Y una cada rato ya. Ahí, es
ahí sí se te jode el aparato, ¿no?
Pues no sé, yo cada rato. La verdad, a cada rato.
¿De veras? ¿Todavía a tu edad? ¿Cuántas al día?
Es que soy un viejo caliente, güey, la verdad.
Sí, me consta. Pero más o menos así, un promedio.
Pues de menos una en la nochita, ¿no? O sea, un encuentro sexual o un encuentro monógamo.
Amor propio, ¿no? La monogamia.
Una poca de monogamia. Y luego pues, en las mañanas también, ¿no? De repente regreso del gimnasio y me meto a la regadera y ya estando ahí, está rica el agua y pues sí.
Sí. Viejo cochino.
Y luego terminas de desayunar y te pones a ver los videos de qué importa, pues los tenemos que revisar y de repente dices, ah, mira, me salió un video, una foto de no sé quién y pues ching.
Y te distraes.
Y te distraes un poco, ¿no?
Fíjate que eso sí me ha pasado a mí también.
Sí, sí, que te sale una foto. Ah,
caray.
Mira nomás cómo se ve con este trocito. Ah, mira.
Bueno, muy bien. Pues ya lo tienen. Ahí está la corneta preocupada por su salud y dándoles las herramientas para que tengan un sueño reparador, profundo y estén de muy buen humor.
Bueno, ahí tienen. Y bueno, ahora hablemos de las personas guapas y las personas feas. Están los guapos y luego estamos nosotros espérame, los feos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Me recuerda el nuevo y tiene toda la razón.
¿Tiene toda la razón?
¿Qué pasa?
Tienes toda la razón. Tienes la boca llena de ración. ¿Qué pasa?
Dice que hablando de viejos cochinos, mañana vamos a estrenar uno de los mejores episodios que hemos hecho en la historia de la corneta. ¿Cómo reímos?
Sí,
se puso. Viejos Calientes se llama precisamente y aborda el sexo en la tercera edad.
Ustedes a lo mejor piensan que eso no existe, que es un mito.
Esa abuelita tan tierna,
se la comdublé. O sea, y más de lo que ustedes pensarían. Y vamos a hablar de ello, porque nosotros ya vamos más avanzados, ¿no? En este camino de la vida. Entonces a mí sí me preocupa que el sexo se termine en algún momento. Y al parecer hay mucho por delante. No hay límite. Y bueno, tuvimos unos invitados de lujo, dos personas de la tercera edad que nos hablaron de su vida
con
sexual.
Nos hablaron con toda honestidad.
Con lujo de detalle.
Son mis ídolos los dos, sí. Pero eso será mañana en la corneta extendida, Viejos Calientes.
Viejos Calientes, no se lo pierdan.
De la corneta. Pero bueno, perdón, te interrumpí groseramente por culpa del nuevo. Pero
no, nada más les queríamos hablar un poquito acerca de las personas guapas y las personas feas. Que uno cuando ve a una persona guapa, de alguna manera, en algún lugar de nuestro cerebro, hay una cosa que se llama en psicología el halo del atractivo. Pensamos que una persona más guapa o menos fea, más atractiva y menos pinche, es mejor persona.
Es buena persona.
La gente asume que las personas bonitas son buenas personas.
Tú ves, a ver, dime una celebridad así que tenga un rostro angelical.
Scarlett Johansson.
Piensas, es súper bonita persona, seguramente. Es una chica muy linda y así.
Exacto.
A lo mejor es una culera la Scarlett.
Puede ser.
No lo sabemos, una miseria.
Puede ser.
No estoy diciendo que lo sea. Pero tenemos un profundo sesgo los seres humanos a pensar, por ejemplo, que Sebastián Rulli es un tipazo.
Y a lo mejor es un ojete.
A lo mejor es un miserable, una
saludos, escoria. Saludos, no sé por qué lo estamos... A mí también, metiendo aquí.
Lo estamos poniendo como uno de los güeyes más guapos que se nos vino a la cabeza.
Pero a lo mejor... No, se te vino a la cabeza Sebastián Rulli así, guapo, y se te viene a la cabeza inmediatamente. No, qué bárbaro. ¿Ya ves cómo no es tan buena persona?
Ni Sebastián ni yo queríamos eso. Qué traicionero, ¿verdad? Se nos vino a la cabeza.
Ay, bueno, entonces resulta que una investigación publicada en Scientific Reports habla de este estereotipo de que lo bello es moral. A través de tres estudios que realizaron en Estados Unidos, en Polonia y en el Reino Unido, los científicos descubrieron que el atractivo físico sí influye en cómo juzgamos el carácter moral de la persona. Y piénsenlo, por ejemplo, Ted Bundy, el famoso asesino estadounidense serial, que era un tipo, pues era un güey galán,
guapo,
pues, era un tipo atractivo. Bueno, pues usualmente les dan sentencias menores, incluso por crímenes muy similares a personas guapas, y en cambio a los feos les avientan...
Todo el
peso de la ley por feos, güey.
También aplica, ¿sabes con qué? Con las personas que usan lentes. Sí. Los sentenciados que usan lentes, y está demostrado estadísticamente, reciben condenas más cortas.
Así es. Porque parecen ser más inteligentes, al parecer.
Más sensatos y tranquilos, nomás porque usan lentes. Ahora, entonces, si usted va a ser juzgado por algún delito, pues no olvide verse lo mejor presentable posible y ponerse unos lentes aunque no los necesite.
Es por eso terrible, que cuando Gerardo Fernández Noroña comete errores, pues todo el mundo se le viene encima, ¿no? O sea, le echan la culpa y piensan lo peor de él, porque es feo.
¿No te parece atractivo el senador?
Me parece bastante feo. Me parece poco atractivo, poco higiénico.
Hay una historia de la humanidad que lo demuestra. En la antigüedad, alguien se cometió un delito en la aldea y siempre se iban por el deforme, el enano, el feo.
Sí.
Y hay unos estudios de algo que llamaban antaño, en el siglo XIX, la frenología, que trataba de determinar si existían rasgos criminales.
Físicos,
rasgos
morfológicos,
físicos.
Pues, ajá.
Correcto. Y decían, no, es que los que tienen los ojos chicos y la nariz así aguileña y retorcida, esas personas
tienden
a cometer tales delitos, ¿no?
Exacto.
Y estas investigaciones en realidad pseudocientíficas, pues le partieron la madre a muchas personas nada más por sus características físicas. Decían, incluso, la policía buscaba entre los posibles culpables, este tiene los ojos chicos, tal, tiene la morfología de un delincuente.
Piensen en esto, por ejemplo, si ustedes ven una mujer muy guapa, ¿no? O sea, conocen, tienen una amiga que es muy guapa y se porta medio manchada con ustedes y se pasa de lanza con ustedes, pero como está tan guapa, dices, no, yo creo que esa noche estaba confundida. No lo hizo a propósito. O sea, le das más chance a las personas guapas que a las personas feas. Piénsenlo nada más así. O ese güey que las engañó 3, 4, 5 veces, pero está bien guapo. Entonces están dispuestas a perdonarlo porque es bonito. Porque de alguna manera en su cabeza es una mejor persona. Nada más porque es más físicamente atractivo.
¿Sabes qué me acaba de caer el 20? ¿De por qué tanta gente cree que tú y yo somos unos culeros?
Exacto, güey. Y nos echan por la culpa de todo.
Pues que claro. Tenemos, son ideales para el radio, ¿no?
Horribles.
Para la radio.
Ni modo, ahí tienen.
Bueno, ahí lo tienen.
Y pues, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que incluso, o sea, yo ni siquiera tengo voz buena para el radio. O sea, no tengo nada. No sé qué hago aquí. Bueno, sí sé qué hago aquí, pura estupidez, pero ni. Tengo la voz tan así, güey. O sea, la he oído y sí, es una cosa. No es una voz bonita.
Pues te digo una cosa que yo he pensado durante muchos años, que son tan diferentes nuestras voces que se empatan perfectamente para el radio. Si estuviéramos en la misma tesitura, no podríamos hablar al mismo tiempo, no se entendería.
En cambio, así se entiende perfectamente cuál de los dos idiotas está hablando. ¿Cuál de los dos
veces ves? La gente
ya, mira, qué bien.
Eso el es top bueno. Ten del día de hoy se va a llamar cosas que definitivamente no deberías usar como juguete sexual.
Mi
Sebastián Rulli.
Micrófono. Este micrófono, por ejemplo, no debería de ser.
No. ¿Alguna vez has caído en ello?
No, pues imagínate estar hablando en un micrófono que hubiera yo usado para eso. Pues no.
Un elote.
¿Eh?
Un elote enchilado.
Enchilado. Chile del que sí pica. Bueno, mándelo suyo arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. ¿Que un elote? Seguro.
Habrá, sí, hay gente muy
seguro.
Loca.
Yo una vez apliqué un pepino, ¿eh?
Bien, muy bien.
Congelado.
Pero no lo recubriste con salsa búfalo, por decir, ¿no? Porque te habían
mentado. Se me pasó la idea. Lo debí de haber hecho.
Tabasco.
Ahora que lo pienso. Ándale.
Chile de árbol alrededor.
Capeándolo con. Ándale, con chile de árbol, puta.
Y lo peor es que yo sé contra quién hiciste eso y creo que hasta eso hubiera disfrutado.
Seguro, seguramente.
Porque qué bárbaro.
Sí, qué bruto. La pata de la cama. ¡Ay, la lámpara! ¡Ay, el buró! ¡Ay, el perchero! ¿A qué vinimos? Que te amueble el.
Okay. Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Y bendito sea Dios, está con nosotros el hombre que dividió el Mar Rojo, Moisés Muñoz.
Es que dividió el Mar Rojo, no manches, o sea, ya te fuiste, te viste.
¿Nunca
muy
has bíblico, dividido?
Mi querido Eduardo.
¿Nunca has dividido el Mar Rojo?
El hombre de las tablas de la ley.
Sí has dividido el Mar Rojo, yo lo he hecho.
Sí,
yo
la verdad que sí, la verdad que sí, no puedo negar que no
ni
puedo
modo.
Negarlo. Es una
porque
realidad.
Un buen pirata no le teme a la marea roja.
Claro, correcto. Y de chavo realmente no te importa nada. Creo que es te gana
de viejo
más.
Tampoco. Los otros
de viejo tampoco,
nada más que. En serio, ahí sí como que ya no es lo mismo.
No me quiero meter en problemas, pero también luego también ya el mar deja de hacer eso, ¿no? Pero bueno, no importa.
Pues sí. Ya más adelante, ¿no? Cuando está más
exacto.
Añejo,
el mar es otra cosa.
Exactamente. Así es, bueno, señoras, señores, primero que nada quiero comentarles.
Oye, felicidades, que papacito, que ayer fue tu día.
Ayer, sí, exactamente, igualmente.
¿Cómo celebraste,
ustedes,
Moisés?
Fíjate que estuve con mi familia, nos fuimos a comer, degustamos ahí unas ricas viandas, unos muy buenos
¿Te invitaron
alimentos.
O pagaste?
Y no, pues a ver, tuve que pagar yo, es una realidad, pero...
Es injusto, pero ¿por qué? A ver, no, perdón, pero vamos a hablar de
la reservación
tema.
La hizo mi esposa.
Ah, bueno, por lo menos.
Me conformo. Exacto. Ya
o sea,
con eso.
¿Ni la propina? Nada.
Muy bien.
No, sí, la propina también no la puse yo, es una realidad, la propina tampoco la puse yo, entonces ya es okay. Ganancia.
Ya, está muy
algo,
bien.
Pero cuando algo hay un matrimonio es la misma bolsa, ¿no? De todos.
Sí, pero el detalle...
Pues da igual.
El detalle es lo que falta, ¿ves? A mí me dejaron solo, Moisés. Me dejaron solo.
No
y mi alma. Me fui
fíjate
solito a comprarme un filete y me lo hice yo solo. Y me quedó buenísimo.
Eso sí, en cuestión de regalos, yo prefiero siempre, digo, anteriormente me llegaban regalos, detallitos que honestamente había cosas que pues, no eran de mi agrado. Entonces lo que prefería hacer es mejor pedirles que me den tarjetas de regalo. Entonces,
denme dinero.
Al final, es mi dinero, exactamente. Entonces, denme una tarjeta de regalo y yo me gasto el dinero.
¡Mi
como
dinero!
Es
lo que todo. Se fue.
Es de todos. Aquí estoy.
Antes de entrar a las noticias, me gustaría escuchar tu opinión siempre objetiva y acertada y profunda acerca del terrible partido México en contra de República Dominicana.
Fíjate, sabía que me iban a preguntar esto y la respuesta no la tengo.
¿Se llenó el estadio?
La respuesta, no sé, no vi el partido y les digo por qué no vi el partido. Fíjense que el sábado fue la graduación de mi hija, la fiesta de graduación de mi hija, y fue precisamente en un horario en donde estaba jugando la selección mexicana. Entonces, por obvias razones, no vi el partido. Estaba mucho más pues empeñado y concentrado y sobre todo presente en la graduación, pues, en la fiesta de graduación de mi hija de la preparatoria. Entonces, pues no lo vi. Y por cierto, me encontré ahí a don José Ramón Fernández. Yo no lo sabía, de las cosas que uno se entera. Resulta que una de las hijas de don José Ramón Fernández era compañera de salón de mi hija y nunca lo supe. Porque mi hija nunca me lo contó. Digo, a lo mejor ella ni siquiera sabe quién es José Ramón Fernández, pero resulta que fueron compañeras, así que le mando un fuerte abrazo, un saludo también a José Ramón, que estuvo presente en esta fiesta.
¿Lo fuiste a saludar?
Fíjate que lo vi a lo lejos, estaba a unas cuantas mesas a un lado, pero sí,
¿con
sí
su
lo
coca?
Vi de lejos.
¿Tenía un refresco?
¿Tenía un refresco?
¿No te invitó? Ajá.
No vi si estaba tomando alguna bebida refrescante. No lo sé, pero ahí estaba disfrutando. Y la verdad, felicidades también a él, porque pues es un logro, ¿no? Cuando tus hijos, tú lo sabes, está aquí.
No es un logro, Eduardo.
Es un logro. Cuando tus hijos logran pasar de una etapa a otra, terminaron la etapa de la preparatoria y ahora viene la universidad.
Sí, te acercaste y ¿qué te dijo? ¡Tú cállate!
¡Cállate! No,
Moisés,
no,
tú, eres malísimo.
Por supuesto, sabe perfectamente quién eres, ¿no?
Quiero pensar que sí.
Fuiste portero de la selección, de la América, de muchos otros equipos. Entonces, ni modo que no.
Sí, fui a un par de veces.
Eres un símbolo del
americanismo. Lo vi, sí, claro. Y
¿sí te reconoció?
Y le tengo mucho respeto a José Ramón. Volvemos a lo mismo. No me tocó verlo de cerca. O sea, no estaba, no fui yo tampoco.
¿No te tomaste la molestia de irlo a saludar?
Había mucha gente asediándolo. La verdad es que, honestamente, lo rodeaba mucha gente pidiéndole fotografías. No quise ser uno más de los que estuviera molestándolo en un momento que estaba a gusto con su familia.
O sea, eres Team Fighterson.
No soy Team nadie. O sea, respeto mucho a ambos.
¡Cállate la boca de una vez! Okay.
Nada que ver, don José Ramón. Pero bueno, hablemos mejor de este partido, precisamente porque sí tiene razón, Eduardo. Después tuve la oportunidad de ver... no lo puedo hacer, señor. Es que me pagan por eso. Perdón, sí es cierto, no me pagan.
Que no le pagan.
Horrible. Iba a decir que me pagan por hablar en el programa y decir las notas, pero no. Bueno, démosle vuelta a la página y hablemos de este partido, porque sí sufre más de la cuenta México para ganarle a República Dominicana. Todo iba marchando bien, al parecer, con un 2-0, el primer gol de Edson Álvarez, después viene el gol de Raúl Jiménez, todo iba viento
muy
en popa.
Bien.
Sí, y de repente pues le cae el primer gol en contra México, por ahí hay algunos temas, después viene César Montes a anotar el 3-1 y otra vez como que la tranquilidad, pero después cae el 3-2 y todo como que se volvió un poco estresante, sobre todo porque pues el partido no terminó de la manera como esperábamos. Yo honestamente esperaba un 2-0, 3-0, un resultado contundente.
Sí. Yo también.
Sin embargo, no lo fue, no fue el caso. México termina ganando 3-2 y ahora enfrentará a Surinam el próximo miércoles. Surinam tampoco es un flan, al parecer, porque perdió 4-3 con Costa Rica. Costa Rica también, en teoría, dirigido por Miguel Herrera, debió haber liquidado el partido de una manera mucho más sencilla. Termina ganándolo 4-3 con un penalti y en tiempo de compensación. Creo que dieron 12 o 13 minutos de compensación en este partido el día de ayer. Y termina ganando Costa Rica. Entonces, creo yo, o Costa Rica no anda muy bien, o Surinam anda mejor de lo que esperamos. Entonces, no sé qué es lo que vaya a pasar en el partido contra Surinam. Espero un triunfo de México, sin duda. Pues sí. Y voy a estar alentando a nuestra selección. Sin embargo, vamos a ver qué tal le va ahora contra la selección de Surinam el próximo miércoles. Lo bueno es que logra los 3 puntos, igual que Costa Rica. Y en el tercer partido seguramente estarán disputando quién queda en primer lugar del grupo, porque se van a tener que enfrentar.
Vamos okay, a ver qué es lo está que pasa bueno, a ver qué sucede.
Con ellos dos. Así es. Bueno, por lo pronto, seguimos con la selección mexicana, pero sí. Hay una noticia que yo honestamente no me la esperaba, no la sabía. No sé si ustedes estaban enterados, pero resulta que Carlos Hermosillo dice, y él nos confiesa, nos relata, bueno, le relata a Pablo Lati, y al mismo tiempo, pues esto se hace público, que Javier Aguirre dirigió el Mundial del 2010 por órdenes del presidente de México. En ese entonces,
ay,
el presidente
no, era Felipe Calderón.
De verdad. Sí, digo esto, yo honestamente no lo, me rehúso a creerlo. Sin embargo, Carlos Hermosillo lo dijo fuerte y claramente. Escuchemos mejor al grandote de Cerro Azul.
Venga.
Mundial 2010. El presidente Calderón le habló. Le dijo, quiero que estés en la selección. Y le dije, qué óvole. ¿Por qué no le dijiste que no?
Y entonces sí hubo una especie de presión.
Sí.
Desde la entonces Casa Presidencial de Los Pinos.
Es correcto.
¿Tú diste el teléfono? ¿Tú fuiste el contacto?
Yo lo llevé a Los Pinos. Y no supe qué pasó, porque hasta después...
¿A la junta?
No, porque yo me acuerdo que Javier Aguirre, cuando llegamos a Los Pinos, me dijo el presidente que te quedas afuera, que entrara yo solo. Pásale. Yo me quedé afuera. Salió de ahí, a mí no me gusta preguntar, si no me dice, oye, fíjate que entré, ¿qué piensas? A mí no me gusta preguntar. Entonces no le pregunté nada a Javier. Salimos ahí, platicamos, lo dejé en el hotel... Y yo me fui a la CONADE en ese entonces. Ah. Pero ya después me enteré que le habían dicho poquito que vengas a la selección.
Ok, ¿sabes qué?
No le creo nada.
Es de estas cosas fantasmagóricas que dices, ay, ¿a poco? No, o sea, digo como sí, que no...
Yo también me rehúso a creerlo. Digo, no veo al presidente de los Estados Unidos mexicanos metiéndose en temas de selección mexicana. O sea, poniendo él al director técnico, se me hace complicado de creer.
¿Cómo?
Pero
¿por qué,
pues,
Moisés?
Pues,
o sea,
sí,
¿qué
no
interés
por qué
tendría? ¿Por qué tendría ninguno que estarse metiendo en eso, la verdad?
Yo tengo un argumento devastador en contra de Carlos Hermosillo.
A ver.
Si así hubiese sido, entonces eso quiere decir que Javier Aguirre prácticamente es panista, ¿no? Porque lo puso un presidente panista al frente de la selección.
¿Eso
y entonces, ¿por qué estando López Obrador en el gobierno regresa Javier Aguirre a la selección? Y actualmente con el gobierno del segundo piso de la 4T, no tendrían a un calderonista al frente de la selección.
Más allá de tu teoría, que me parece bastante interesante, perdón, mi querido Moy, ¿qué? O sea, ¿no creen ustedes que un presidente tiene muchísimas cosas que hacer? Bueno, menos el expresidente López Obrador, que nomás dormía. Es lo que decían, que nomás se la pasaba jetón. Pero bueno, yo creo que están ocupados los presidentes para estarse metiendo en ello, ¿no, Moy?
No, perdón, es que el nuevo acaba de decir una cosa también contundente, güey.
A ver.
Nuevo.
Que a lo mejor no andaba en su 5 cuando se lo pidió.
No, Calderón andaba ebrio.
Un día a las 3 de la mañana le habló, oye, güey, yo quiero que tú dirijas... Quiero que tú dirijas la selección y yo soy el presidente de México, así que lo vas a hacer, güey, no te estoy preguntando.
Eso sí podría haber pasado.
Eso puede haber sido.
Ahí le da un poco
es
de
que no lo creo. No lo creo tampoco. Porque para que esto sucediera, primero tendría que haber hablado con el presidente en ese entonces de la Federación Mexicana de Fútbol, con el comité, con el consejo de dueños de los equipos mexicanos, y no veo yo al presidente de la República sentándose a platicar con él y decirle, ¿saben qué? Yo voy a poner al técnico de la selección y yo quiero a Javier Aguirre y a él le voy a decir y ustedes se callan y no dicen nada.
Siento que es Hermosillo haciéndose el interesante, ¿no?
Yo también.
Pues sí, es difícil de creer, así que no vamos a hacerle caso, ya pasamos la información. Así es, no sé, me hubiera gustado ver esa entrevista ahí con Beto Lati, a ver qué le contestaba Beto, porque creo yo también que Beto seguramente no le creyó, pero vamos a ver qué es lo que después voy a buscar esa entrevista, a ver qué le dijo Beto Lati. Pero bueno, ver,
hay que preguntarle a Calderón.
A ver si te contesta, pero seguramente te va a decir que no es cierto, ¿no? Va a decir, sí,
y el Vasco
yo,
también.
¿Qué tenía que ver con eso? Sí, que por cierto, el Vasco es el tercer mundial que dirige, ¿eh? O sea, también es un técnico muy exitoso. Si hablamos específicamente de directores nacionales,
creo que es el número uno de los mexicanos.
Por lo menos dirigiendo la selección, creo que sí, ¿no? No me acuerdo de algún otro técnico que haya dirigido más de
equipos,
mundiales.
Equipos importantes en Europa. Ningún otro técnico tiene la experiencia y el fogueo que ha tenido el Vasco, creo yo.
Bueno, equipos así importantes que tú digas.
Estoy tirando factos, nada más.
No sé si tantos factos, porque no dirigió al Real Madrid, ni al Atlético, ni al Barça.
Dirigió en Europa muchos años.
En Europa sí, y ha tenido una muy buena trayectoria.
¿Qué estás diciendo? ¿Puros equipos rascuaches en peligro de
no, es que ha salvado a un par de equipos del descenso. Eso sí me queda claro. O sea, tiene los argumentos para poder echarse al hombro equipos que están sufriendo para mantener la categoría y logra hacerlo. Pero nunca he visto al Vasco dirigir. Okay, y corríjame entonces, si estoy
equivocado.
Moisés
Muñoz es un pobre güey, Javier Aguirre, que no tiene ni idea. Ya ha dirigido puro equipo chafa.
Y que además de todo se echa al lomo a todo el equipo de fútbol. Es lo que dijiste.
Yo también oí eso. Lo otro sí. Lo dijo Eduardo.
Se echa lomo.
Metafóricamente, no literalmente.
A los 11 al
caray.
Mismo tiempo.
Por favor, ustedes saben de lo que se trata. Pero mejor, cambiemos el tema, por favor, porque si no, ustedes van a continuar con esto. Mejor digamos y hablemos acerca de los mejores momentos de la transmisión del Partido de México contra República Dominicana. Porque, a ver, primero que nada, TV Azteca no tiene los derechos, o no compró, no quiso comprar los derechos para transmitir los partidos de Selección Mexicana de Copa Oro. Es más, no compró los derechos de la Copa Oro. Eso sí lo hizo TUDN. Por eso es que por TUDN, a través de ViX y de Canal 5 y demás, pueden ver partidos de la Selección Mexicana y de la Copa Oro. Sin embargo, Cristian Martinoli y Luis García, el doctor Luis García, decidieron hacer unas transmisiones alternas, transmisiones en las cuales, sí, así es, en las cuales pues no tienen censura. Lo hacen a través de plataformas, creo que es, ¿qué plataforma es en la que lo están haciendo? Bueno, no lo sé.
No, exactamente. Yo los vi en Twitter.
En YouTube. Creo que es en YouTube, YouTube. A través de YouTube hacen esta transmisión alterna en la cual, repito, lo hacen sin censura, no muestran imágenes, pero van relatando
eso era lo que está sucediendo.
Sí,
la cámara estaba,
los derechos.
No se veía el partido, lo único que se veía eran las caras de Martinoli.
A Martinoli y al doctor. Pero lo hacen de una forma muy auténtica, muy natural, muy, muy, muy de ellos, que para mucha gente les agrada. Hay otra tanta que no. Para mí, Martinoli y Luis García son como el América. O sea, o te gustan o no te gustan, pero no puede ser indiferente. Entonces, hay momentos, si le podemos llamar los mejores momentos de esta transmisión, y lo dividimos aquí en tres. Tenemos tres momentos en los cuales hablan esos dos individuos y nos hacen reír. Te sacan la risa, Eduardo Estaca, lo hacen de la siguiente manera. Escuchemos el primer audio.
¿Qué hicieron ese pinche par de muertos?
Hay un cabrón que nos dice, mediocre sin dinero. ¡Pendejo, ya quisieras ganar lo que ganamos nosotros, los pinches muertos!
No, controlate.
No me voy a controlar. A mí un pendejo detrás de un teclado en medio de Durango no me va a estar ninguneando, cabrón.
Pero hay muy buen mezcal con alacranes y todo, güey.
No, por supuesto, y tienen los mejores atardeceres del mundo, pero a mí no me van a estar ninguneando estos pinches pendejos.
¿Qué?
Yo les dije que venía sin censura y va sin censura.
Mierda, güey, mierda.
Está, pues está, bien, ¿sabes bien, qué? Bien. Está bien. ¿Sabes qué? Me da gusto. Yo no comulgo mucho con la idea de estar diciendo que ganas mucho o poco, pero está en su derecho.
Güey, son los mejores en lo que
sí,
hacen.
Sí, bueno, se han empacado un dineral los dos. Y esa es la verdad de las cosas. Y sí, luego en redes sociales te dicen, hace qué, mediocre. Sí, güey, por eso lleva uno no sé cuántos años al aire en distintos medios, claro. Por mediocre, pendejo.
Bueno, pero bueno. No nos podemos poner a la altura de Martín.
Les va bien.
Luis García, güey. Pues,
yo creo que.
Pelagatos y ya.
Yo creo que ganan más o menos lo mismo, ¿eh? O sea, ellos son la dupla, creo yo, mejor pagada en televisión y ustedes sí. En radio. Entonces yo creo que más o menos andan ahí igual.
¿De dónde sacas eso?
Más o menos lo mismo,
güey,
¿eh?
Sí, ojalá. Ni siquiera nos dan dinero para pagarte a ti, cabrón. O sea, además nos pagan una basura en este programa, güey.
No, porque todos se lo gastan en ustedes. Por eso, además, si no, pregúntenle a nuevo cuánto le dan. Le pagan, creo que con estampas de comida.
O sea, nos han estado explotando durante años.
Te lo hemos compartido, Moisés. De hecho, nos diste un gran consejo, ¿recordarás?
Exacto.
Porque sí, es mentira. Pero no, pero gracias, ellos sí les va muy bien, ya lo dijo Cristian Martinoli. Además, hay un poquito de mesura por parte del doctor García tratando de tranquilizar a Martinoli, pero pues le valió...
Mesura con doble R. Bueno, y tenemos otro audio, sí, ¿no, mi querido?
Tenemos otro audio. Vamos al segundo audio. Este lo vamos a titular Acaríciame Esta.
Venga.
A Montes y cruza contra la derecha del guardameta y luego Hawaii Speak, piedra, papel y tijera, doctor. ¿Qué demonios es eso?
Pero al final de cuentas, diciendo a Montes, está bien, güey, es tuyo y mío. No, al final de cuentas.
Acaríciame, ya está como el perro tuyo. ¿Qué es eso?
Tuya, mía, te la preste.
¡Oh, caray!
Fierre contra
él. Acaríciala, doctor.
Acaríciame este hijo de p. O sea, vamos a andar acariciando. Yo ya no acaricio nada, güey.
Yo sé, doctor
ya
García.
Ya no quiero abrazar a nadie.
Pero pues este es el momento de perdernos ya el asco. La pelota la viene manejando.
Okay. Acaríciame esta, hijo de pip.
Bueno, pues mira, era sin censura, ¿no? Querían decir fregadero, pues adelante. Censura. Está bien.
Pero sí, el tercer audio es el que me parece más interesante. Ahorita lo vamos a escuchar, pero fíjense que ustedes en alguna ocasión compartieron que hicieron este tipo de transmisión alterna para algo, ¿no? Para los Juegos Olímpicos,
pelea de
si
box.
Me equivoco.
Para una pelea de box.
Para una pelea. Yo creo que vale la pena retomar este formato, ¿no? Algo tendríamos
pero
que
nosotros
hacer.
No somos comentaristas deportivos, nosotros hacemos otro tipo de estupideces.
No, pero son payasos de la radio y pueden hacerlo de una manera extraordinaria. Yo puedo aportar ahí el poco conocimiento que tengo del deporte para poder hacerlo. Y ustedes dos pueden estar echando desmadre, como lo hacen siempre.
Deberíamos intentarlo.
Es una buena fórmula.
Deberíamos intentarlo, sin duda.
Podemos sumar a alguien más ahí si gustan, para poder hacer más amena la cosa, o no. Pero creo que puede funcionar. Bueno, vamos al tercer audio que se llama No nos puede ganar Costa Rica. Vamos a escuchar a estos dos individuos.
Sobre todo a Martinoli, lo que dices es súper interesante. Venga.
Doctor, dígame. Nos llega a ganar mi primo y me mato, cabrón. No nos puede ganar Costa Rica.
Aparte es así.
Porque lo van a querer otra vez en la selección y me voy a morir. Sí. Y ya llegó su hija, doctor. No puedes estar escuchando esto. Ve a tu cuarto. Ahí está. Madre santísima de todos los dioses, doctor. No nos puede ganar mi primo porque lo van a pedir y se van a volver a armar los madrazos.
Siempre le pasa esto a la...
Recordemos que hace algunos años el Piojo tuvo que salir de la dirección técnica de la selección nacional porque se encontró a Martinoli en un aeropuerto y le tiró un madrazo a la cara.
Pues sí.
Enojado por las críticas que había.
Y estuvo muy mal. O sea, ese fue un evento que nos dolió a todos porque el Piojo ya no pudo seguir con la selección. Y además, pues se hizo una enemistad ahí innecesaria entre ídolos.
Muy necesaria. Sí, claro. Los dos son grandes, la verdad. Entonces, no nos puede ganar Costa Rica, doctor.
No. Para todo, yo creo que hay que saber perfectamente bien lo que. A quién escuchamos, a quién vemos. Sabemos que Cristian Martinoli y doctor García son así, sí, son muy, muy naturales al momento de estar conduciendo, de estar narrando un partido, pero al mismo tiempo también tiran por ahí uno que otro broma, chiste, pueden ser fuertes, pueden ser chistes o negros, por así decirlo, pero al final de cuentas es eso, es broma, es entretenimiento, la palabra correcta, yo creo. Entonces, tampoco hay que tomárselo muy, muy en serio, muy a pecho. De hecho, me encontré a Martinoli en el aeropuerto recientemente, tuvimos una charla y él me lo dijo claramente. A ver, yo no soy una persona que se va a andar agarrando a madrazos con nadie. O sea, creo que ya somos lo suficientemente adultos para poder dialogar y llegar a un acuerdo. Entonces, eso es la realidad. Hay que dialogar, hay que platicar siempre que haya un malentendimiento y tomarlo como es entretenimiento. No se lo tomen todo a pecho.
Oigan, pues para darle seguimiento a esta nota... Después de los comentarios de Cristian, Miguel Herrera ya habló, ya expresó su opinión, el Piojo, actual entrenador de la selección de Costa Rica, y dijo sobre Martinoli, como comentarista lo hace muy bien, pero nunca seremos amigos.
Ah, ching, de plano nunca, jamás.
Así es.
Muy mal.
Tampoco está obligado Miguel a ser amigo de nadie.
No, pero también el perdón es bueno, el perdón es bueno. Ya hay que dejar pasar las cosas, no pasa nada.
Bueno, lo puede perdonar y dejarlo atrás, pero no tiene por qué ser amigo de Cristian.
Claro. Bueno, sí es cierto, porque yo sí, hay individuos que he mandado al carajo y ahí se van a quedar. Sí, no, sabes que tiene toda la razón. Hay estúpidos que nunca volverán. Entonces...
Nada que ver con Martinoli, ¿no? No lo embarremos.
No, bueno, por supuesto. No, yo hablaba de estúpidos y esos estúpidos saben quiénes son. Estúpidos.
Okay. Ok, bueno. Y creo que ya con eso podemos redondear y cerrar esta estupendísima... una pregunta, mi querido Moy.
va Surinam, ¿no? O sea, va la selección de Surinam, para que no se oiga feo. Será el próximo encuentro de la selección en Copa Oro. ¿Qué marcador esperas después de este lamentable 3-2 en contra de Dominicana?
Creo que ya nos dejó, ¿eh?
Ya nos dejó. Se fue, le valió gorro.
Le valimos.
Bueno, tú nuevo, ¿qué esperas en contra de Surinam?
Yo espero que regrese Moy para que nos diga. Pues tiene que ganar la selección de México, ¿no? Obviamente.
Sí, yo también creo que va a ganar la selección mexicana. Va a llegar con 6 puntos al partido en contra de Costa Rica. Y ese sí lo quiero ver. Ese sí está muy interesante. Ver a Javier Aguirre de un lado, a Piojo Herrera del otro.
¿Ahí estás?
No, aquí estoy, güey.
Perdón, es que te dejamos de oír, mi querido Moy. ¿Qué esperas del México contra Surinam? ¿Crees que saquemos 3 puntos?
Yo no dejé de oírles a ustedes. Yo creo que sí, sin duda. A ver, México debe ganar y creo que va a ganar. Y me atrevo a decir que lo va a ganar de forma contundente contra Surinam. Es el partido el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y lo repito, creo que va a ganar de manera contundente la selección mexicana, pues
debería,
a Surinam.
¿No? Surinam, güey.
O sea, sí.
Con todo respeto, pero es un país muy pequeño. Cuyo fútbol, o sea, digo, no figura.
Yo sé que no puedes ver el futuro, Moy, pero sí, con tu experiencia futbolística y demás, sí, o sea, ¿sí alcanzas a ver ganar a México?
Sí, sin duda. Uy, me encanta. Okay. No sabes cuánto. La realidad es que, a ver, después de lo que sucedió con República Dominicana, seguramente habrá habido alguna llamada de atención de tanto el Vasco
de Felipe Calderón
como de los mismos jugadores con ellos mismos. O sea, ellos saben que este tipo de partidos tienen que ganarse de forma contundente, de una u otra manera. Entonces, no pueden permitirse otra actuación igual contra un equipo como Surinam, con todo respeto, ¿verdad?
¿Saben cuál es la población de Surinam?
Partido,
no. 630 mil personas. O sea, hay
menos de 1 millón.
Más gente en la alcaldía Magdalena Contreras, que creo que es la más pequeña, que en Surinam.
Sí, sin duda. Hay más gente en no sé, ciudades. Cancún, creo que hay 1 millón de habitantes en Cancún.
Sí, hay colonias en la CDMX que tienen más gente que Surinam.
Bueno, pero ya dejen de burlarse de Surinam, por favor. O sea,
no estamos burlando.
No estamos burlando, estamos diciendo que es pequeño.
Sí. Está bien. Pequeño. Sin embargo, pues tienen su representación en el fútbol y lo están haciendo, creo yo, de buena manera, y le plantaron cara a una selección como Costa Rica, que en teoría debería ser superior, y ahora lo van a hacer contra México. Repito, México tiene que ganarle de forma contundente a Surinam, y yo espero por lo menos un 2-0, 3-0, el mismo resultado que se esperaba contra la Dominicana, pero ahora con la diferencia de que ya saben más o menos qué es lo que se van a enfrentar. Ya saben que no hay selecciones pequeñas como anteriormente las había en la Copa Oro.
Es increíble.
O sea, anteriormente eran 6-7-0 a selecciones como Surinam, como República Dominicana, ese tipo, Haití. Ahora ya no, o sea, se han acortado las distancias en el fútbol. Entonces, pero un 2-0, un 3-0 creo que sí se pueden dar. Ay, y sobre todo tienen que llegar en los resultados de selección mexicana contra ese tipo de selecciones.
Pues okay. Muy bonito, mi querido Moy. Pues no queda más que decir, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Muy bien, qué bonito.
Así, señores, como dijo Wangos, los dejo.
Gracias.
Y nos vemos vemos el miércoles, ¿no? A ver si tienen oportunidad.
Ojalá el miércoles o el jueves para comentar el partido del miércoles.
Tienes toda la razón. Entonces igual y nos esperamos hasta el jueves, ¿no?
Estaría excelente, mi querido Moy. Claro, si quieres estar aquí todos los días eres bienvenido y lo sabes.
Pues es que eso de sentarme en la corneta todos los días ya no es muy agradable. Además, no tengo tanto tiempo. Bueno, entonces, mejor una o dos veces a la semana.
El tiempo que te quede libre, dedícanoslo aquí, por favor, si eres tan amable.
Gracias, mi querido Moy. Y déjame decirte que el top ten del día de hoy se va a llamar cosas que definitivamente no deberías usar como juguete sexual.
A la selección nacional.
Por ejemplo, un taco de billar.
De billar.
Sí. O la dentadura de la abuela. Con la abuela puesta.
No. En todo caso, la gracia de la abuela es precisamente que no tiene dientes. Pero bueno, vamos y venimos. No se muevan. Esto es La Corneta. Besos, Moy.
Gracias, Moy.
Chao.
Abrazo.
Se lo lavan.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
A mí me interesa empezar con esto, mi estimado Estaca, porque nuestro jefe de información, el enfermo de Guillermo Hinojosa,
sí,
nos mandó una declaración del hermano de El Gallo de Oro, Valentín Elizalde, tristemente fallecido hace ya varios años, en donde cuenta que él habló con su hermano muerto.
¿Y la pasó? ¿Cómo que habló con su hermano muerto? O sea, ¿se le manifestó Valentín Elizalde?
Ah, sí.
Entonces, okay, tengo muchas ganas de escuchar esta declaración. A ver, ¿cómo está Valentino hoy en día? Venga. Adelante.
Tu mamá es quien nos suelta.
Yo digo que hasta la fecha a mi mamá le sigue pegando muy duro en cuestión de que, no, como dice ella, no quiere dejarlo ir. Y mi mamá también lo sueña. Y mi mamá, por eso, a veces se regresa. De donde ande con nosotros, se regresa muy rápido. Para estar ahí con él. Bueno, no con él, sino en la casa donde él le gustaba estar.
El gallo contó cómo se ha manifestado.
También me dice que le dio un permiso para visitarme. Como era muy bromista, loco, me enseñó los balazos, pues, que le dieron. Esa parte me dice, mira, se me curaron, Paco. Yo no tengo nada. Mi hija más chiquita lo ha soñado.
Está tan presente, literal, que sigue al tanto de la familia.
Ah, caray. Ya
se le curaron los balazos.
Para quien no recuerde, Valentín Elizalde pues
fue asesinado.
Murió asesinado. Entonces, pero mira, yo no sé, yo quiero ver esto en la mejor luz posible. Yo creo que los deseos de los familiares de alguien que se fue inesperadamente, pues hay que respetarlos. Y si ellos sienten que se les manifieste, que les hable y les dice, pues está muy bien.
Y a lo mejor sí.
Pues sí, yo estoy seguro de que en sueños pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? De eso a que sea.
¿Tú nunca has soñado con personas que ya no están?
Sí, sin duda. Sí, mucho. Pero, bueno, no mucho, pero sí me ha sucedido. Bueno, en mis sueños han pasado unas cosas que... O sea, en mis sueños, por ejemplo, pues me he ejecutado a la mitad del personal de las empresas donde trabajo, ¿no? O sea, pero son sueños,
pobre
nada más.
Nuevo.
Eso no quiere decir... Pobre de Julio, ¿eh?
Pobre Julio, el que culpa tiene nuestro jefe.
Pero eso no quiere decir nada, pero mira, sin decir más, pues qué bueno que de
qué
pronto...
Qué bueno, a mí también me gustó mucho escuchar esta nota.
Regresen.
Y ahora quiero escuchar un poco del gallo, ¿no? El gallo de oro, Valentín Elizalde. Sube también.
Échale. Pero es que es lunes, da sed si pones esto, güey.
Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda. Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer.
Ya qué estilo, ¿eh?
Diciendo que tienes miedo que yo te deje. Que en mi camino yo me enamore de otra mujer. Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer.
Además, como que hablaba, ¿no? No, no cantaba, hablaba.
¿No sientes que el corrido tumbado le debe mucho a Valentín Elizalde?
Sin duda.
¿En la forma de cantar?
No, sin duda. O sea, en la forma de cantar, pues también en estructuras y demás, pues, está muy bien. Era bueno, la verdad, Valentín Elizalde. Era chido. Bueno,
pues vete ya.
Les hablábamos de la gente guapa, que la gente piensa que son mejores personas y no son bien hojaldras. Y para muestra un botón, Sebastián Rulli.
Habíamos usado a Sebastián Rulli, es verdad.
Se pitorrea de su pareja, Angelique Boyer. O sea, que amablemente de vez en cuando le prepara algunas cositas de comer. Y Rulli le paga de esta manera.
Muy bonito,
que
muy bonito
terrible.
Por fuera, porque vean las cosas que hace Sebastián Rulli.
Horror.
¿Qué es eso? ¿Una receta o una pócima? ¿Qué toca? Dios me libre. ¡Los bomberos!
Que se la tome.
Madre de Dios. ¿Qué onda? ¡Ojos de sapo!
Ya quedó la pócima. ¿Qué pasará cuando coma esto? ¿En qué me convertiré?
¿Qué le estás diciendo a la bellísima, amabilísima y talentosísima Angelique Boyer?
Le está diciendo. Está bien, ni modo.
Pero yo no veo un embrujecimiento prematuro en Angelique de ninguna manera. Al contrario,
no,
parece una
chica
muy linda y agradable.
¿En quién sí lo ves?
En varias,
Sí, hay unas que han embrujecido durísimo. Bueno, y tú y yo, pues ya estamos un poquito ajaditos y jodidos, pero
hay
bueno,
que
pues
sí
eso
creo
sucede.
Que se reúnen alrededor de un caldero, ¿no? A freír niños.
Bueno, hay unas que sé que lo hacen. No lo voy a decir, no voy a decir quién me parece que lo hace, pero prácticamente estoy seguro.
Me parecería una grosería llegar a mencionarlas por nombre, ¿no?
Entonces, innecesario. Entonces vamos a dejarlas
así. ¿Quiénes son?
Brujas anónimas. No las mencionaremos aquí. Se vayan a aparecer.
Fíjate, ahorita me acordé de Erika Buenfil. La vi en un video con una escoba entre las piernas diciendo, "Ay, estoy buscando dónde estacionarla."
Y ella no ha embrujecido, por ejemplo, ¿no?
No, pero ella no, pero está, muy bien, está jugando a ser una bruja.
La reina del TikTok y se lo toma con gran sentido del humor.
Ahora, ¿qué prefieres, una bruja o una pibruja?
Pibruja, ¿no?
Porque eso en Halloween hay mujeres que disfrazan de pibrujas. Y
de mis disfraces bien. Favoritos.
Sí, sí, el disfraz de pibruja.
No sé si el más, es que hay muchos muy buenos de zorrería halloweenense.
Y maldita. Bueno, pues
está el de brujita también, está el de monja descarriada.
Gatúbela.
Las gatúbelas.
Las superheroínas, ¿no? En general.
También, sí, todas
se arma bien. La mucama francesa también.
Creo que esa palabra ya no se usa.
Perdóname, no le estoy diciendo a nadie que es la mucama francesa. Bueno, ¿cómo se dice? ¿La chica de servicio francesa?
Ajá, la trabajadora del hogar francesa. Sí, ¿no?
A ver, perdóname, pero si estamos hablando de un disfraz, pues ¿es sí, una mala sé. Palabra decir mucama?
Creo que ya está en desuso.
¿Pero por qué si quiere decir la persona que hace...
Bueno, no, cuando éramos niños había un programa en la televisión, en Canal de las Estrellas, que se llamaba Canal 2 nada más, en las noches, famosísimo, que se llamaba La Criada Bien Criada.
La criada. Eso sí, para que veas.
Victoria.
Eso sí, para que veas, es una palabra que yo no utilizaría. Mucama no me parece una mala palabra.
Son lo mismo.
Mucama. Pero es una mala palabra.
Ya no se usa, ¿no? Se les llama trabajadoras, empleadas domésticas.
Trabajadoras del hogar, sí, pero, o sea, pero, a ver, déjame ver. Vamos a ver.
Mucama. ¿Qué vas a buscar?
Mucama significa.
Entonces, sí, significa lo que dijiste, es correcto.
Criado,
¿ves?
Está muy mal. Persona empleada en el servicio de domingo, está mal esto, que ya no voy a usar mucama, perdón, no estaba yo al tanto de que era...
De que ya es una palabra, en desuso.
A ver,
pero me gusta tu capacidad aquí. Para actualizarte y reconocer y rectificar.
¿Mucama es ofensivo?
¿A quién le estás preguntando? ¿A ChatGPT?
Sí. Criada, palabra, sí. Criada, sí. ¿Sería aceptable llamarle una criada? No. Mucama, sirvienta, por ejemplo, tampoco me parece una palabra que deba yo de utilizar.
No, es muy
sirvienta
fea.
Está mal, criada también, pero mucama no le veo el problema.
Bueno, yo pienso que es lo mismo.
La palabra debería de eliminar, a ver si sí dice aquí la palabra, y debería de eliminarse gradualmente de nuestro vocabulario. Ok, mucama va para afuera. Está bien.
Contribuyamos a...
Ya aprendí hacer, algo, no se dice perfecto. Mucama.
Muy bien, me gusta.
Bueno, mucamo. Nosotros somos sus mucamos del radio.
¿Qué quieres, gato?
¡Mi sifus! Bueno, ya está bueno. A ver, di tus estupideces. Bueno,
tenemos rápidamente ya para cerrar esta declaración de Chayanne, que todos quieren tener un hijo suyo. ¿Me vale madres? Entonces,
a ver, vamos a ver. ¿Nos vamos a brincar? Sí, bueno, vamos a ir a Chayanne, cómo no.
¿Quiere América, Chayanne,
señora? ¿Más Chayanne? Cómo no, aquí le tenemos más Chayanne, ahí le va.
Venga. ¿Es que tú eres como el padre de todos nuestros hijos? Nuestro padre putativo, todas nosotras queríamos tener hijos tuyos, Chayanne. No, que después de tantos años...
Hazme un hijo, Chayis.
Después de tantos años, ¿todavía te pone nervioso eso? Una no. foto, un beso, que te apachurren, que te quieran sabrosear en una foto.
Qué bonito. Saben que sí, todavía me gusta.
Oye, a ver, si esto fuera al revés y le estuvieran diciendo esto a una mujer,
ay,
¿sería
todos queremos hacerte un hijo?
Todos aquí queremos hacerte un hijo. El cuarto entero quiere inseminarte. Sí.
Eyacular dentro de ti sin condón.
Estaría bien. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no.
Gran punto.
Me extraña. Digo, eso para cualquier hombre yo creo que es un halago, ¿no? Creo que se moleste.
Oye, Salma. Pues no, ¿verdad? Yo no. Está terrible.
Oye, ¿cómo ves? Todo mundo aquí te quiere inseminar, ¿eh? Todos. Pues no. Hijo.
Pues es que sí, la realidad biológica es distinta. O sea, tenemos que partir desde ahí.
Ahora, que un cuarto entero de mujeres me diga que quiere tener mi hijo, pues a mí me parece excelente, ¿no? Está muy bien. Pero no sé, suena raro. Como que me lo imaginé al revés.
Todavía se pone nervioso y no. Le gusta realmente que lo sobeten las fans y así, yo creo que
te sobeten las fans, pues no creo, depende de las fans. Digo, perdón, pero pues depende de las fans. ¿Eso está mal decirlo?
No, es la verdad.
Si están nunca gachas
está mal
las
decir
fans,
la verdad, en mi opinión.
Si están gachas, pues sí, no quiero que me sobeten. Si están guapas, adelante, pues sí.
Bueno, vámonos al top 10. Gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas. Esto se llama... Cosas que definitivamente no
deberías usar como juguete sexual.
Ok, que definitivamente no debes de utilizar. El perro, por ejemplo, que no se calla.
Sí, que no es buena idea.
Bueno, cosas que definitivamente no debes de usar como juguetes. ¿Qué?
¿Alguien vio la reina del tablero de ajedrez, la grandota? Oigan, ¿alguien sabe por qué el mango de mi raqueta, la empuñadura de mi raqueta de tenis, está todo desgastado y mojado? Oigan,
así no podemos jugar boliche, falta un pino. ¿Dónde está?
¿Saben por qué este pino no está blanco?
Este pino no se cae, ¿con qué está pegado? Ok, ya. Cosas que definitivamente no debes usar como juguete sexual. Venga, la número 10. Cosas que no debes de usar como juguete sexual. ¡El motor de la licuadora!
No.
¿Pero
no.
¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso?
¿Cuántas revoluciones por minuto? A ver, vamos a probar.
¿Qué pasa si haces un aditamento? ¿Se podrá ponerle uno de goma ahí?
Y que gire esas, pero que gire esa velocidad. No, está peligroso, ¿no? Imagínate que hay una rebaba. Bueno, rebaba.
No, pero si es de goma nada más. O sea, si es puro hule. Puro está bien.
También fricción genera calor, güey. Se va a quemar.
Bueno, pero le das poquito. Se te va a quemar. Le das nada más en el 1 al motor de la licuadora.
O ese que le des poquito.
Y bueno, y si ya está la cosa muy colocada, incluso puede dar vueltas todo. Ya, dejémoslo en paz. Vamos a la que sigue, que es la número 9.
Cosas que definitivamente no deberías usar como juguete sexual.
¿Dónde dejaron el perico del plomero, carajo? ¡Así no puede trabajar! ¡Guau! Wow. Un perico de esos grandototes.
¡Ah!
No.
La llave Stilson.
La Stilson, exactamente, el perico.
Así se le dice, ¿no? El güey ese que nos decía, ¿cómo se llamaba? El Pidio, ¿te acuerdas?
¿Qué decía el Pidio?
El guardia de seguridad aquí en radio.
Ah.
Que decía, aquí traigo tu pistola, la Chuperson, la... la Smith sin hueso.
La Smith sin hueso, sí, exacto.
Y la Chuperson.
¿Qué es eso?
Tu pistola.
La que sigue es la número...
Cosas que definitivamente no deberías usar como juguete sexual. A ver, espérame. Dame 5 minutos más, regreso el pollo al refri.
No. De plano, un pollo rostizado.
Sí, o congelado.
Pero salidito del horno.
Uf, hirviendo. Cosas que definitivamente no debería usar como juguete sexual. Alexa, haz sonidos de succión con música de table dance, por favor.
Así le puedes pedir ya, no y sé, vas. Sonidos de succión. Bueno, dejen de succionar y vamos a la número
7.
Cosas que definitivamente no debes usar como juguete sexual. Oiga, compadre, présteme su mano.
¿Para qué, compadre?
Ya me cansé, ya la mía ya se cansó. A ver, présteme la suya.
No.
Se le engarrotó, güey.
No, pues el que quedó engarrotado fue el pobre compadre, que ni la debía ni la temía. ¿Tú tienes compadres?
No.
¿Ni uno?
No, pues no soy religioso. ¿Por qué voy a tener compadres?
No, yo
¿quién
tampoco,
me va a pedir que...?
Tengo varios ahijados y ahijadas.
Pero es que ¿quién me pediría
tengo tres.
Que...? Sí, yo no, güey, porque no soy religioso, todo el mundo sabe que soy ateo.
Igual.
Bueno, pero...
No, yo no soy ateo, yo soy agnóstico, que es muy diferente.
Bueno, a mí lo que tú seas me vale más, yo soy ateo, pero bueno.
¿No tienes ni un compadre?
Ni uno.
Es bonito tener compadres.
Mejor comadres.
Para que te echen la... también. Bueno, no, ahí me voy a retractar, mejor no me meto en problemas.
¿Verdad?
La número 6. Cosas que definitivamente no deberías usar como juguete sexual. Un bistec. Que te vas a comer más tarde.
Sí, no quieres eso. No quieres eso.
¿Tú de adolescente aplicaste la bisteciza?
Nunca. No, la verdad no.
Camino?
No, nunca. ¿Tú sí? No.
Fíjate que sí.
¿Un pero, bistec?
Sí, una vez. Pues, los socios esos de las vacaciones largas, güey. No,
pero, güey, ¿y qué hiciste vos? ¿Lo diste al perro o algo?
Sí, luego se lo di al Cilano.
¿O se lo diste a Luis?
De hecho, fue un día que tú fuiste a la casa a comer.
Puta, gracias, qué horrible. No. Qué feo, güey. Qué feo. Vamos a la número.
Espérate.
¿Qué? ¿5?
Es que, pero mi impresión fue muy desagradable primero porque estaba recién congelado, ¿no? Entonces dije, no, pues esto no funciona. Porque el chiste es que sea la sensación como de algo natural, real, ¿no?
No, pero ¿qué es eso? ¡Qué horror!
Y entonces me ocurrió meterlo un rato al microondas, pero se coció de la parte exterior. Entonces ya fue un fracaso mi experimento. Nunca lo logré concretar. El ganón fue el perro. Ok. Número 5, cosas que definitivamente...
¿Y el perro te vio haciendo lo que hiciste y luego se lo comió?
No recuerdo.
¿Feliz?
Pero no creo que haya tenido inconveniente. ¿Sabes las cosas que ha visto Goyo en esta casa?
Sí, bueno, mi perro también ha visto unas cosas que dice, oye, no podemos sacarlo, déjalo ahí. Y ahí está el güey, viendo, sí.
Bueno, estamos en las 5 cosas que definitivamente no deberías usar como juguete sexual.
¿Y la número? ¿Es la número?
Ya,
¿no?
¿Dijimos
¿no hay
la 5? ¿Quieres que lo pongan otra vez como lo de Noroña?
Por favor.
¿Dónde estás?
Otra vez, ahí está. Ok, cosas que definitivamente no debes usar como juguete sexual. ¡Una vela!
¿Por?
Digo, sobre todo si está prendida. O sea, un cirio pascual. Oiga, padre, ¿qué va a hacer con eso? Está terrible, güey.
Qué padre.
Bueno, cosas que definitivamente no debes usar como juguete sexual. Esta es la número...
4.
Cosas que definitivamente no deberías usar como juguete sexual. La constitución, a pesar de que muchos se la pasan por los huevos.
Ay, la pobre constitución. Pero bueno, ¿qué te parece? La pantufla de la abuela, difiero, Difiero, puede ser un excelente juguete sexual la pantufla de la abuela. Eso ya es cuestión de gustos, nada más.
Cosas que definitivamente no deberías usar como juguete sexual. La cola del gato hidráulico.
Wow. Qué feo. Cosas que definitivamente no debes usar como juguete sexual. ¿Dónde dejaron el sacacorchos, carajo? A ver, de veras. Bueno, vamos a la número
3.
Cosas que definitivamente no debes usar como juguete sexual. La cuchara.
¿La cuchara?
Del albañil. No. De esa que traen mezcla ahí, todo pegada, seca.
Está embarrada de cemento.
No, pero además de esas son filosas, ¿no? O sea, la cuchara con la que hacen la hilada de tabiques.
Sí, es grande.
Está filoso. Te puedes lastimar.
Qué enfermo está la gente, güey. Las cosas que mandan. Cosas que definitivamente no debes usar como juguete sexual. Una paleta payaso.
Ok. Con boca y ojos de gomita.
Sí, no, por Dios.
¿Tú qué has visto cuando las paletas payaso las han dejado en el sol y así que sale todo deforme el payaso? Ajá, y que la abre.
¡Cálmeme, cálmeme!
No, güey.
Está en mi boca de gomita.
Estoy bien rico. No las dejen en el sol, de verdad. Bueno.
¿La calabaza de la abuela?
No.
Ok, no, está bien, está muy feo. Eso
la calabaza que usa para hacer su capirotada, pues.
Exacto, claro.
¿Te gusta la capirotada?
Sí, me encanta.
Es rica.
No, la verdad no soy fan. Pero vamos a la que sigue, la número
2.
Cosas que definitivamente no debes usar como juguete sexual.
Ah, todo es un juguete sexual si eres suficientemente valiente.
¿Qué te parece? Cosas que definitivamente no debes usar como juguete sexual. La esquina de la mesa en un restaurante.
Oh, exhibicionismo.
Sí, pero imagínate, o sea, que estás comiendo y en la mesa de juntos está un güey ahí.
Bueno, capaz que va a ser con la esquina de la... Bueno, ya sé que podría ser.
Bueno, ya, hay cosas que hacer con ello.
Cosas de usar la imaginación. Y finalmente, la número
1.
Cosas que definitivamente no deberías usar como juguete sexual. Oye, está acá. ¿Por qué cuando caminas se oyen maracas, güey?
Qué bonito, ¿no? Sí. Un bonito.
Ese le está caminando alrededor del micrófono. Y a ese ritmo nos tenemos que ir a la Burger, precisamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nos tenemos que ir a la Burger. Famosas últimas palabras. Y a ese ritmo nos tenemos que ir a la Burger. Todos.
Pero si ustedes quieren más diversión, está la corneta extendida con un viaje a través del intestino. Pon tu colitis en nuestras manos. Eso está en el podcast La Corneta Extendida en Amazon Music. Es completamente gratis. Ahí la pueden encontrar en la sección de podcasts.
Y mañana vamos a estrenar algo realmente exquisito.
Me encanta,
eso se va a poner bueno. Sexo geriátrico, sexo en la tercera edad. ¿Cómo
viejos
se llama?
Calientes.
Viejos calientes.
Viejas ricas y viejos calientes, algo así.
Viejas ricas y viejos calientes, bueno, ahí tienen.
Me encantó la apertura de estos...
De nuevo.
De nuevo también, pero de estos, de este hombre y esta mujer de la tercera edad que nos acompañaron y no se guardaron nada.
No, nos hablaron de lo que nos espera, porque uno pensaría que la gente de cierta edad, pues ya simple y llanamente deja de ser un ente sexual, y no es así.
No.
El sexo continúa durante toda la vida, y la verdad es que nos encantó la plática. Estuvo un sexólogo con nosotros.
Doña Silvia y Don Mario.
Exactamente, Doña Silvia y Don Mario, y nos platicaron de todo. Bueno, fue una sexóloga, de hecho, si mal no recuerdo.
Y se pone bueno el sexo en lo que llaman ya el penthouse de la vida.
Así es. Y de penthouse se puso la cosa, ¿eh?
Sí, estuvo de penthouse.
Estuvo de penthouse, recordando a Javiera Hollander. Se puso bueno, así que sí,
no se lo pierdan.
Eso
Pero
es
será
mañana.
Hasta mañana. Y hoy en la noche...
Sí, los esperamos en ¿Qué Importa? No se lo pierdan, ahí estaremos sus servidores. Y ¿va a estar Gabriela Graf hoy o...?
Todavía, sí. Ya se nos aún. Va Gabriela Graf, estamos
sí,
muy tristes.
Se va, pero no importa. Regresará, volverá.
Esperemos que vuelva, pero pues... Corta temporada, últimos días, últimas fechas para ver a Gabriela Graf, no se lo pierdan, hoy en la noche, en Imagen Televisión, a eso de las 11 p.m., canal 3.1. Y pues yo creo que sí ya podemos cumplir lo que ofrecimos, ¿no? Irnos a la vea.
Cerrar el hocico, irnos a la... Sí, vámonos a la una, a las
vámonos,
dos y a la
caminando.
Jerga.
Vamos caminando. Sí.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.